Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No, no. ¿Dónde está Mónica?
Este mes, en Revista MOA, deja de tragar. Te decimos por qué no funcionan las dietas, qué hacer para así bajar de peso, cómo diferenciar entre hambre y ansiedad y cómo dejar de comerte todas tus emociones. Además, 4 conductas que están a punto de matar tu relación, 7 cosas que puedes copiarle a los exitosos, consejos para proteger tu cerebro de la contaminación y por qué ser la otra no es nada buena idea. MOA Verano, 112 páginas de salud, psicología y relaciones de pareja.
Una revista de Marta de Baile.
El día de hoy, ya de manera oficial, vamos a lanzar nuestro primer MOA Masterclass. ¡Woo! Les voy a contar qué vamos a hacer. Miren, para todos los cuentavientes que esperan el Master MOA, que es este gran evento que hacemos una vez al año con más de 1,000 cuentavientes y followers de MOA, este 28 de julio tenemos una probadita de lo que viene y es la primera edición del MOA Masterclass. ¿Y qué es el Masterclass? Es una tarde, cuentavientes, en donde van a aprender todo sobre el amor con nuestros especialistas más picudos. Entonces, apunten la fecha, es 28 de julio, y literal, van a tener juntos ustedes a Mario Guerra, Aura Medina y Anamar Orihuela en un mismo espacio, hablando sobre quién de ustedes sueña con que la pareja de sus sueños sí existe, quién de ustedes ya está 100% seguro que para ustedes no existe la pareja perfecta, que para ustedes no existe el amor. Bueno, pues el día de ese día les vamos a explicar cómo se encuentra la pareja de tus sueños, cómo se construye y cómo se disfruta y se preserva. De todo eso vamos a hablar, van a tener 3 lecciones que aprender. Lección 1 es... ¿qué es lo que en verdad te duele? Lección 2 es cómo sanar las heridas y desbloquear tus emociones, porque de ahí, desde ahí ya va uno torcido. Y la lección 3 son las 5 reglas de una relación feliz, sana y que verdaderamente funciona. Entonces, esto va a ser el viernes 28 de julio a las 3 de la tarde para que pidan su día económico si es que ustedes trabajan los viernes todo el día. Y va a ser en la zona de Virreyes, en las Lomas de Chapultepec.
Muy bien.
En Pedregal número 24, en Molino del Rey. Y si quieren toda la información, entren ahorita, porque obviamente el chiste es que esto sea muy interactivo y que realmente puedan platicar con Mario Guerra, con Aura Medina, con Anamar Orihuela, y que sea una conversación súper interactiva y súper íntima. Entonces tenemos un espacio bien limitado de gente. Entonces, si les interesa, entren ahorita a revistamoa.com para que aparten ya su espacio en nuestro primer MOA Masterclass con Mario Guerra, Aura Medina y Anamar Orihuela.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes, en Revista MOA, deja de tragar. Te decimos por qué no funcionan las dietas, qué hacer para así bajar de peso, cómo diferenciar entre hambre y ansiedad y cómo dejar de comerte todas tus emociones. Además, 4 conductas que están a punto de matar tu relación, 7 cosas que puedes copiarle a los exitosos, consejos para proteger tu cerebro de la contaminación y por qué ser la otra no es nada buena idea. MOA Verano, 112 páginas de salud, psicología y relaciones de pareja.
Una revista de Marta de Baile. Lo más importante es lo que perdura. Nuestras familias son eternas. Marta de Baile presenta Mormones.
Esta música me suena como a iglesia cristiana. No, pero es que no tienen música, Scott.
Bueno, sí, hay música, pero no nos avisaron. No venimos preparados.
Claro, qué bárbaro.
No tienen
ese es el coro del tabernáculo.
No cantan como...
El coro del tabernáculo, sí, es muy famoso. Exacto. Y okay. Hay mucho de eso. Y hay cantantes mormones muy famosos. David Archuleta, Brandon Flowers.
¿Brandon Flowers es mormón?
Brandon Flowers. Sí,
sí. Claro, es el de The Killers.
Sí, claro.
Brandon Flowers es mormón. A ver, ¿quién más? David Archuleta no es el que ganó como... American Idol. Mm-hmm. ¿Quién más?
Gladys Knight es mormón. Sí.
Mm-hmm. Claro, Gladys Knight and the Pips. Uh-huh. Mm-hmm. A ver, ¿quién más?
De cantantes, pues híjole, todavía una lista, pero...
Ahí está David Archuleta de fondo.
The Osmonds, los Osmonds.
Ah, Donnie and Marie Osmond.
Eran mormones.
Claro.
¿Todavía son?
Todavía viven, sí. Claro.
Mitt Romney es mormón.
Mitt Romney,
¿quién más? A ver, ¿el de Cascade? ¿El de Cascade es mormón?
Sí,
el DJ.
O sea, hay mucho músico, mucho artista.
Claro.
Algo interesante de Mitt Romney, ajá, es que, bueno, todos saben que fue candidato republicano para la presidencia, pero muchos no saben que su papá también fue candidato de la presidencia, George Romney, y gobernador de Michigan.
Ajá.
Y él nació en México.
¿Quién, Mitt?
Sí, el papá de Mitt.
El papá de Mitt.
Ok. Sí, en Chihuahua.
Mira.
Entonces, se podría decir que Mitt Romney hubiera sido el primer presidente mexicano-americano de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Una generación.
Y llegó Trump y destruyó todo.
Bueno, eso es 4 años después,
todo,
¿no?
Pero, exacto. Pero... Oye, qué interesante. Oye, les voy a presentar a nuestros invitados. Scott McDonough es originario de Salt Lake City, Utah. Y ahorita quiero entender por qué los mormones son muy de Utah y por qué son de Kentucky. ¿Por qué no son de Florida? ¿Por qué en Montana
no hay mormones?
En Wichita Falls, Kansas.
Tengo esa conversación mucho con tu marido, que tú conoces Utah bien, ¿no? Deer Valley y todo eso, entonces...
Claro, ¿por qué hay tanto mormón?
Tú deberías de saber por qué estamos en Utah.
¿No? Ah, no lo sé.
Tan hermoso.
Claro, ahorita nos explicas. Okay. Pero bueno, él es de Salt Lake City, Utah. Lleva más de 10 años viviendo y trabajando en México. Viene de una familia de varias generaciones de mormones. Llegó a México para vivir 2 años como misionero en los 80s. Y después de la misión regresó a los Estados Unidos para seguir sus estudios. Y luego regresó a México, donde fundó su empresa, que es Auto Growth Capital. Con su esposa Marianne, tiene 3 hijos, 2 hijas de 17 y 16 y un niño de 12. Qué raro que no tenga 7.
Bueno.
No, porque los Osmonds como que tienen muchos hijos,
sí,
¿no?
Y, bueno, fue de una familia de 6 hermanos.
Exacto, quiero hablar de la cantidad de hijos y los mormones también. Y luego Juan Carlos Marín nació en Cuernavaca, Morelos, se convirtió en mormón a los 21 años en el 87, sirvió como misionero, y ahorita vamos a hablar también de las misiones, entre 88 y 90 en París, está casado, tiene 2 hijas de 20 y 15, sirvió como obispo de una congregación hispana en Houston, Texas por 3 años, su hija mayor está sirviendo como misionera actualmente en el estado de Oregon en los Estados Unidos, y bueno, hoy vamos a aprender todos qué es ser mormón. Es que yo cada vez que veo una religión diferente, yo ya quiero ser musulmana, yo ya quiero ser judía, yo ya quiero ser cristiana. Y igual, seguramente ahorita voy a querer ser mormona también.
Eso esperamos.
Ok, entonces, empecemos desde el principio. ¿Quién es Joseph Smith Scott?
Sí, Joseph Smith se puede decir que es el fundador de la iglesia. Como tú sabes, la iglesia cristiana más grande del mundo es la iglesia católica, pero ha habido a través de los años muchas preguntas, muchos debates sobre la doctrina de Cristo, ¿no? Y desde ahí la reformación y ha salido varias preguntas y dudas y varias iglesias, otras iglesias, ¿no? Y en medio de todo ese tiempo de preguntas y dudas, Joseph Smith también tenía preguntas sobre las verdades de Cristo. Entonces, sin decir demasiado, él fue llamado como un profeta para restaurar la iglesia antigua de Jesucristo. Y esa es la iglesia hoy en día y se llama la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso ocurrió en 1830. Es cuando él fundó la iglesia como una restauración de la iglesia antigua de Cristo.
Pero dime una cosa, o sea, según Joseph Smith, esta idea de que la Iglesia Católica, por ejemplo, uh-huh. o los cristianos, o la religión judía, o cualquier cosa que se ha institucionalizado, uh-huh. le parecía que así no era lo que Dios quería y así no era lo que Dios, como Dios quería como presentar su evangelio.
Sí, un poco de eso, que a través de los siglos y por todas las imperfecciones humanas y las políticas y a través del tiempo que se habían perdido algunas de las verdades del evangelio de Jesucristo. No todas, pero algunos y algunas quedaron un poco distorsionadas.
Sí.
Entonces, él se encontró en ese ambiente de tener dudas sobre esas verdades y una necesidad de buscar más de la verdad de Jesucristo.
Okay, uh-huh. pero ustedes basan sus enseñanzas en la Biblia.
Sí.
Uh-huh. En la Biblia normal, ¿en cuál testamento? ¿El viejo, el nuevo, cuál?
En los dos.
En los dos.
Sí, y los debemos estudiar uh-huh. frecuentemente uh-huh. y conocer las enseñanzas del Señor Jesucristo.
Ok, pero y ahorita vamos a hablar de cuál es la gran uh-huh. diferencia, si los dos se basan uh-huh. en la Biblia, cuál es la gran diferencia entre ustedes y los cristianos, entre ustedes y los católicos, entre ustedes y los bautistas, los evangelistas o los
testigos
protestantes.
Testigos de Jehová.
No, uh-huh. hasta los testigos de Jehová. Uh-huh. Ahorita vamos a hablar de eso, pero a ver.
Está bien.
¿Y de dónde sale mormón?
Sí. Bueno, como saben, ese no es el nombre oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero nos conocen como mormones por un libro de escrituras que tenemos que se llama el Libro de Mormón, uh-huh. que parte de la restauración del Evangelio, además de la Biblia, se fueron reveladas más escrituras a través de Joseph Smith. Y uno de esos es el Libro de Mormón, que es otro libro de escrituras de palabras de profetas antiguos, similar a la Biblia, pero de otros profetas.
No, ya no entendí. Uh-huh. A ver, Joseph Smith recibió como profeta uh-huh. información de otros profetas de los últimos días, de uh-huh. los santos de los últimos días.
Bueno, no de los últimos días, pero de profetas antiguos que eran del continente americano, o sea, de ese hemisferio, uh-huh. que también enseñaban el Evangelio de Jesucristo y que traían verdades del Evangelio de Jesucristo. Y eso, todo eso se compiló en el Libro de Mormón.
O sea, pero a ver, en 1827 se le aparece el ángel Moroni, hijo uh-huh. de Mormón,
así es.
A Joseph uh-huh. Smith, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y Joseph Smith escribe la mayor parte del libro, bueno, uh-huh. narra la mayor parte de lo que,
sí.
de lo que las
fue enseñanzas una, fue que una tuvo. Traducción, fue una traducción con el poder de Dios
uh-huh.
de uh-huh. escritos antiguos que se le entregaron a través de Moroni.
Uh-huh.
Así es.
Entonces, se supone que Moroni, uh-huh. que es el hijo de Mormón.
Y él fue uno de los escritores en el Libro de Mormón.
Exacto. Uh-huh. Le encargó a Joseph Smith que buscaran los registros de antiguos habitantes del continente americano que estaban enterrados en una colina cercana uh-huh. y que contenían la plenitud del Evangelio de Jesucristo.
Así es.
Entonces Joseph fue y lo buscó y efectivamente encontró una caja de piedra en donde encontró los registros en planchas de oro.
Así es.
Que son evangelios uh-huh. de Jesucristo uh-huh. que nadie más había descubierto.
Exacto.
Ok. Uh-huh. Hasta ahí voy bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Luego Joseph uh-huh. traduce los escritos con la ayuda uh-huh. de Dios
sí.
y crea el Libro de Mormón,
así
que
es,
digamos que otro testamento de Jesucristo.
Así es complementario a la Biblia.
Ok. Ese testamento no lo valida la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana.
No lo
solamente
reconocen.
Ustedes.
Precisamente.
O sea, ustedes sí creen que Joseph Smith sí hizo todo esto y sí le pasó todo esto.
Claro que sí.
100%.
Al sí.
¿Por qué?
O sea, la razón, en realidad, es porque lo he leído, uh-huh. he orado, uh-huh. le he preguntado a mi Padre Celestial en oración uh-huh. y he recibido una respuesta a mi oración. He recibido un sentimiento
sí.
que sí viene de la palabra de Dios.
Uh-huh. Claro.
Y las enseñanzas del Libro de Mormón uh-huh. concuerdan con las enseñanzas de la Biblia. O sea, no nos lleva aparte,
sí.
al contrario, me aclara las enseñanzas de la Biblia.
Entonces, a ver, deja ver si estoy haciendo un resumen uh-huh. correcto.
Uh-huh.
Ustedes siguen el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento,
sí.
y este Libro de Mormón, que para ustedes es otro tercer testamento de Jesucristo.
Así es.
Que descubrió Joseph Smith.
Sí, hay que leerlo. Yo creo que, además, ahí en el libro de Mormón hay una promesa que dice que si tú lees el libro y si oras preguntándole a Dios con sinceridad, si lo que se encuentra en el libro de Mormón es verdad, que Dios te va a dar una respuesta a través del Espíritu. Y es una fórmula muy
importante. Vamos a consultarlo. Ok, pero este libro no reemplaza la Biblia, sino que son obras compañeras que unidas enseñan más sobre Dios y Jesucristo.
Así es.
¿Ok?
Y como había platicado, ¿no? Que hay muchas interpretaciones de la Biblia, ¿no? Y han salido muchas iglesias protestantes y varios. Entonces, el libro de Mormón ayuda a aclarar muchas de las verdades del Evangelio. Entonces, es, como dije, es complementario, es ayuda para que en conjunto podamos entender mejor el Evangelio de Jesucristo.
Claro, por eso la obra de teatro se llama The Book of Mormon.
Claro. Y por eso nos conocen como mormones.
Claro, por supuesto.
Bueno, todos estamos aprendiendo, no me veas con cara de veras que inculta.
No.
Pero te lo juro que yo la vi. No sabía que había un tercer libro.
Exacto.
Es el nuevo, ahora, el viejo, el nuevo y el otro.
Exacto. Entonces, el libro de Mormón es un compendio de escritos y archivos que abarcarían 600 años de historia antes de Cristo y 400 años después. Eso es The Book of Mormon.
Correcto.
Paren ahí. Una pausa comercial. Okay. Aprendiendo sobre la... Es que no lo sé decir. The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints.
¿En español cómo es? Perfecto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Bueno, Mormones, hoy en W Radio, no se vayan, ya volver. Estamos en una conversación súper intensa. Es viernes de aprendizaje, cuentavientes, porque estamos aprendiendo qué significa ser mormón y qué es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Lo dije bien, Scott?
Sí.
Y estamos con Scott, que es original de Salt Lake City, Utah. Que no, ¿sabes qué? Y bueno, y José Carlos. Juan Carlos, que es de Cuernavaca, Morelos, que se hizo mormón a los 21 años. ¿Y cuántos años tienes, Juan?
50.
Ok. ¿Qué onda con Utah? Antes de seguir de la diferencia entre el libro de Mormón, o sea, The Book of Mormon es el tercer libro en el que ustedes basan sus creencias. O sea, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el libro de Mormón, que son las revelaciones que se le dio al fundador de la iglesia de nombre Joseph Smith. ¿Estoy bien?
Sí. Ok. Ya vamos.
¿Qué onda con Utah?
Pues con Utah, pues la iglesia se fundó originalmente en 1830 en el estado de Nueva York.
Ok.
Entonces ahí se fundó y muy pequeño y iba creciendo. Desde el principio siempre ha habido un espíritu muy fuerte misional, entonces para compartir el mensaje. Ajá. Entonces iba creciendo. Pero sí era algo un poco diferente comparado con el resto de la población. Entonces, había a veces dificultades entre las comunidades y pleitos, y había algo de persecución. Entonces, los mormones, mientras iban creciendo, no se llevaban con las otras comunidades, y hasta que había bastante persecución. Entonces tuvieron
que... O sea, pero ¿qué otras comunidades, Scott? ¿Como los cristianos y
sí,
así?
Sí, o sea, todos los demás. O sea, sí. Entonces, no veían a los mormones como algo raro, y entonces había conflicto.
Y amenazante.
Y hasta violencia en algunas partes, por ejemplo, en Missouri. Entonces tuvieron que salir de New York, se mudaron a Ohio, y estuvieron ahí por un tiempo, hay más problemas, muchos de ellos se mudaron a Missouri, y otra vez violencia, persecución, tuvieron que salir de Missouri, se mudaron a Illinois, y otra vez problemas hasta que asesinaron a Joseph Smith ahí.
¿Joseph Smith lo asesinaron?
Así es, lo asesinaron.
¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo y por qué?
Fue el año 1444.
¿Y por qué lo mataron?
Era por eso, por la persecución y el conflicto, porque vieron a los mormones como una amenaza a su estilo de vida, y estaba creciendo también mucho la iglesia. Entonces mucha gente estaba llegando a Illinois, estaba creciendo, había más influencia política y todo eso. Entonces se metió otra vez la violencia y mataron a Joseph Smith.
¿Y quién mata a Joseph Smith?
Era un grupo de vigilantes. un grupo de vigilantes
que estaban totalmente en contra de que ustedes estuvieran, digamos que, evangelizando con The Book of Mormon, el libro de Mormón, a cristianos y a católicos.
Sí, y el crecimiento de la iglesia. Entonces, por eso vieron una amenaza y vigilantes lo mataron.
Y en realidad lo que sucedió es que pensaron que si mataban a José Smith, se deshacía, se iba a acabar la iglesia, que te iba a discontinuar y que todos se regresan a casa.
¿Y pero cuál dirías tú que era la gran amenaza para el resto de las religiones?
No tanto para las, el resto de las religiones, era para el pueblo mormón. Se unía, era muy unido. Entonces votaban como grupo. Era muy poderoso políticamente. Entonces se preocupaban todos los demás porque los que los mormones querían hacer.
Claro, el nivel de influencia que tenían.
El nivel que tenían era muy preocupante para los demás alrededor.
Y entonces se mudan a Utah, y en Utah sí los reciben entonces, con los brazos abiertos.
Sí, lo más, bueno, no había nadie en Utah en ese entonces, por eso se mudaron ahí. Tomó el liderazgo de la iglesia un señor que se llamaba Brigham Young, que era el siguiente profeta o presidente de la iglesia, y él organizó una, un éxodo, básicamente de todos los mormones de Illinois a Utah, que en aquel entonces Utah en ese momento todavía era parte del territorio de México, o sea, estaba completamente fuera de los Estados Unidos y no había nadie ahí, y escogieron Utah. Bueno, tú sabes, Utah ahora es un lugar muy bello, pero en aquel entonces era un lugar desértico, abandonado, no había nadie ahí. Entonces llegaron ahí como un refugio, como un lugar en que podrían organizar la comunidad y vivir tranquilos.
¿Hoy qué porcentaje de Utah, para que ubiquen Utah, es, bueno, Salt Lake City está en Utah, en Utah está Park City, que es un gran resort para esquiar, está Deer Valley, que es otro gran resort para esquiar.
Parques nacionales, buenos, Arches, Zions.
¿Qué porcentaje de la población de Utah es mormona?
En el estado, básicamente, casi dos terceras partes, o sea, como 65-70%
son mormones
del estado.
Wow, qué interesante.
Un poco más bajo en Salt Lake City porque es una, es un lugar urbano, pero ahí en el estado.
Y ahorita que mencionaste el tema, Juan, de la preocupación que existía en el siglo antepasado de la influencia que tienen los mormones y el poder que tenían, yo creo que hasta la fecha, en general, los mormones es una iglesia muy rica, muy poderosa. Y bueno, si ustedes no han visto el documental, vale la pena que lo vean. A lo mejor te va a caer en las patas lo que voy a decir, Scott. Pero el documental que se llama Proposition 8, de cómo los mormones hicieron todo lo que pudieron para que no se legalizara el matrimonio entre homosexuales en el estado de California. Y el nivel
con,
de dinero
con la iglesia católica.
Con la iglesia católica,
Y la lana que rola.
Y la, la lana que rola. Yo quiero saber por qué en los mormones hay tanto dinero, pero ahorita vamos a hablar. La iglesia que tienen en Salt Lake City, ahorita les mando una foto, es
impresionante.
Ya la quisiera la catedral de cualquier parte del mundo, ¿eh? ¿Cuáles son las grandes diferencias entre los católicos y los mormones, o si quieres, entre el libro de Mormón y la Biblia?
Bueno, yo creo que, bueno, empezando con el libro de Mormón, hay muchos elementos similares, en que son libros escritos por profetas, la palabra de Dios revelado a través de profetas, ¿no? Una gran diferencia es que la Biblia, como sabemos, eso se escribió y viene del mundo antiguo, ¿no? Del Medio Oriente y de esos lugares. El libro de Mormón viene del hemisferio americano y se escribió, no sabemos exactamente dónde, pero se escribió en las Américas. Los profetas que vivían aquí, que se viajaron desde el Medio Oriente aquí a América. Y entonces eso es una gran diferencia. También vemos en el libro de Mormón, podemos leer algo muy interesante, podemos ver ahí sobre la visita de Jesucristo a las Américas después de su muerte y su resurrección, que visitó al pueblo aquí en las Américas. Entonces, por eso es otro testamento de Jesucristo, porque Él vino y Él compartió su evangelio, sus enseñanzas con la gente aquí en las Américas. Entonces, eso es otro elemento muy interesante del libro de Mormón. El libro de Mormón también no ha pasado por tantas manos a través del tiempo. Entonces, yo creo que es un libro que tal vez está un poco más claro en cuestión de las enseñanzas comparado con la Biblia. Y parte de eso es que la Biblia viene a través de los siglos con muchas traducciones. Uh-huh. Y pues tenemos un libro ahora que ha pasado por varias manos, entonces tiene esos elementos. Entonces el libro de Mormón, yo creo que tiene un mensaje un poquito más claro. Uh-huh. Sobre algunas de las doctrinas de Jesucristo, y nos ayuda para entender el Evangelio un poco mejor.
O sea, fue de Jesucristo a los profetas, de los profetas a John Smith.
A Joseph Smith.
A Joseph Smith.
Ajá, sí, así, ¿no? Sin pasar todos los siglos así, uh-huh, con claro, traducciones y todos.
¿Y tú, uh-huh, qué otra cosa dirías que es como la gran diferencia que tú has visto, porque tú creciste como católico hasta claro, los 21 años, con el libro de Mormón?
Lo que para mí me ayudó mucho el libro de Mormón, uh-huh, es que me aclaró las enseñanzas de la Biblia.
O sea,
porque
tipo,
ves la Biblia y cuántas, uh-huh, iglesias predican, uh-huh, de la misma Biblia, uh-huh, pero están diciendo cosas contrarias.
Sí. Uh-huh.
Pero están basándose sobre la Biblia.
Sí.
Uh-huh. Y dices, pues, ¿cuál
o sea, claro, porque la interpretación puede ser bien subjetiva. Lo
precisamente.
Que decir, ¿no?
Y en el libro de Mormón está sumamente claro.
A ver, dame un ejemplo. ¿Qué está súper claro?
Porque hay ciertas iglesias que dicen que estás salvado por la gracia de Dios.
Ajá.
Otras que dicen que es por tus obras.
Uh-huh.
El libro de Mormón te explica que estás salvado por la gracia de Dios, uh-huh, y demuestras la gracia de Dios por tus obras.
Uh-huh.
O sea, tienes que obrar,
uh-huh,
para recibir, hacer claro, bien, para recibir la gracia de Dios.
O sea, lo que uh-huh, quieres decir es que todos los que creen que yendo a misa los domingos y confesándose, y el lunes, rompiendo los pecados capitales, se van a ir al infierno de todos modos.
No tanto, o sea, que sea por la gracia de Dios, de Jesucristo,
claro,
todos podemos ser salvados. No, pero es la cosa de que lo que tenemos que hacer nosotros, no importa lo que hice, es lo que estoy haciendo hoy en día, sí, y que estoy mejorándome,
sí,
que estoy ensayando, uh-huh, de mejorarme diario.
Claro.
Sí, Marta, otro ejemplo. Una confusión que hay, uh-huh, es sobre el bautismo, ¿no? Uh-huh. Y cuándo debería de bautizarse. Y sabemos que en la Iglesia Católica se bautizan al nacimiento, ¿verdad? Uh-huh. Poco tiempo después. Pero eso es una confusión, ¿verdad? Hay otras iglesias que dicen que no y hay confusión sobre ese tema. En el libro de Mormón hay una enseñanza ahí del profeta Mormón que aclara muy, muy claramente que el bautismo es para personas que ya tienen la capacidad de pecar, de tomar decisiones. Entonces, no es para niños pequeños, que claro, los niños pequeños son inocentes.
Claro.
Entonces, el bautismo es para los que ya tienen capacidad de pecar.
Okay.
Y tomar y ser conscientes de sus decisiones. Entonces, eso es algo
¿cuándo
que
bautizas a tus hijos mormones?
No se bautizan antes de los 8 años. O sea,
okay,
no pueden bautizarse antes de los 8 años.
O sea, eso sería como la primera comunión de los católicos, ¿no?
No, pues sí, o sea, ya tienen conciencia, ya pueden tomar decisiones, pueden cometer errores, ya claro, son conscientes de lo que están
claro,
haciendo más.
Claro, uh-huh, entre comillas, ¿eh? Porque yo hice mi primera
bueno,
comunión a los 10 años y
sí,
no sabía
claro,
ni cómo me llamaba.
Sí.
¿No? Uh-huh.
Bueno,
sí,
siempre
no
en la vida vamos aprendiendo, nuestro, ¿no? O sea,
claro,
nunca.
Los bautizan hasta los 8 cuando los ya 8 tienen conciencia.
Así es.
Uh-huh. Esa es mi teoría con hacerle aretes a los niños cuando nacen.
Preguntarles a los 18, ¿no?
No,
14,
mis hijas
13,
les pregunté
12,
a los 10 años. ¿Quieren tener aretes?
Y que dijeron, no, mamá,
¿quieres,
sí, mamá.
Que, uh-huh, pagar el precio de sentir ese dolor de que te perforen las orejas? Uh-huh. Sí, ok.
Pero ¿por qué
se las hice de bebés?
¿Pero por qué no se las hice de chiquitas?
¿Por qué?
Porque igual y no querían.
Porque no,
de
no, ellas no me pueden decir, cero quiero aretes ahorita. Soy un bebé. Estoy sufriendo porque acabo de nacer en este mundo del infierno. Y aparte, ¿quién dice que les duele menos? ¿No pegan gritos los bebés cuando los hacen hasta la circuncisión? ¿Qué tal ahorita ya un pleito aquí en la cabina? No, a los niños hay que circuncidarlos cuando ya pueden decir, ¿sabes qué, mamá? Me aguanto el dolor.
No, porque es una operación súper compleja.
Ni modo, pero con conciencia, ¿sabes?
Bueno, ya saben.
Yo sí los entiendo.
A ver, entonces.
Yo sí los entiendo.
Están aprendiendo a tomar decisiones,
claro,
a entender consecuencias.
Pero,
totalmente.
Ok, el bautismo, es no antes de los 8 años por esta conciencia de lo que hablas, pero ¿le preguntas al niño, ¿quieres ser bautizado?
Claro,
sí,
que sí.
Claro.
Y el niño
tiene
te dice, sí, papá.
Oye, mis hijas me dijeron,
no,
cero
papá,
me interesa hacer la primera comunión.
Porque
y no la hicieron.
¿Y tienen confirmación ustedes también o no?
¿Primera comunión hay?
Bueno, no es algo así como en la Iglesia Católica, pero sí hay, uh-huh, bueno, hay bautismo y hay confirmación que es... Es un poco diferente.
Que esa sí debería de ser más grande.
Del Espíritu Santo.
Uh-huh. Recibir el don del Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Y a qué,
sí,
horas hace, a qué edad hace la confirmación?
También a los 8, después de
bautizarse. A los 8. Uh-huh. ¿Y ya nunca más? Ya no, se acabó.
Ya se acabó.
Ya se acabó. Mm-hmm. Okay.
No hay primera comunión.
Sí, no hay primera comunión. Símbolos.
Hay otras ordenanzas, pero no como primera comunión.
No, ¿qué otras ordenanzas?
Bueno, como el matrimonio, que digamos que es otra ordenanza, ¿no? Que ocurre, o sea, en los templos.
Tienen que casar o casar.
Entonces sí, y hay otras cosas en que participamos en la iglesia. O sea, es una iglesia muy participatoria. Entonces, todos los varones entramos en el sacerdocio, o sea, todos. Y
¿en
participamos
el
en el servicio?
¿Cómo?
Sí.
¿Como misioneros?
Bueno, misionero es una cosa que se puede hacer, pero todos participamos. O sea, por ejemplo, Juan Carlos fue obispo de una congregación por 3 años.
¿Y qué haces?
Yo doy clases de la escuela dominical a jóvenes, por ejemplo, en un momento, y he hecho otras cosas. Entonces, todos, o sea, no es nada más
ir. Están muy involucrados.
Sí, no es nada más ir a misa, escuchar un sermón y regresar a la casa.
Okay.
Es algo mucho más participatorio.
Y es importante reconocer que por mientras estamos ese servicio, no recibimos compensación de ninguna parte, de ningún modo.
O sea, no hay diezmo. No,
pagamos diezmo, pero eso va al... Por eso
cosas.
La iglesia es tan rica, por decir,
sí, vamos a hablar
porque
de
la... no es... Ese dinero se invierte en la iglesia. Entonces, yo como obispo recibía los diezmos de los miembros que se regresaban a la iglesia para construir edificios, para apoyar, publicar el Libro de Mormón, para ayudar...
Para
la obra de la iglesia,
los
para temas de bienestar, hasta entonces, muchos esfuerzos humanitarios.
Claro, sí. Trabajan mucho con los necesitados, ¿no?
Claro,
es como
que sí.
Parte de su
misión,
de su misión.
Claro. Sí, porque es tan importante. ¿Quién es mi prójimo? Y me tengo que preocupar por mi prójimo. Entonces, como obispo, mi prioridad eran viudas, madres solteras, niños sin padres. Es porque ¿quién los va a guiar?
Claro.
¿Quién los va a ayudar? Claro. Y los tienes que ayudar a ser autosuficientes.
O sea, ustedes sí se toman el tema de tu prójimo
claro.
A pecho, ¿no?
Y no
sí.
Es simplemente porque es mormón. Es mi prójimo.
Claro.
No es nada más dentro de la comunidad.
Bueno, eso es algo que aprendimos hace poco y que creo que nos tocó a todos el corazón. Que en el Islam, parte de su sueldo anual lo tienen que compartir, según el Corán, con los más necesitados, siempre, todos los años. Lo cual se me hizo increíble.
Sí, nosotros, sí, bueno, sí pagamos diezmos, pero también hacemos algo que es interesante, que es que se llama la ofrenda de ayuno. Entonces tenemos la costumbre de cada mes, un día del mes, ayunamos. O sea, no comemos, pues básicamente 2 comidas. O sea, ayunamos 24 horas. Y tomamos el dinero que hubiéramos gastado en esas comidas, puede ser más, pero por lo menos lo que ahorramos al no comer y lo damos para las necesidades de la gente. O sea, lo entregamos al obispo para el bienestar de la gente.
De la comunidad.
Así es.
Bueno, déjenme decirles, yo sí tengo un número. Desde 1985, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, qué complicación de nombre, ha donado más de 1,000,000,000 de dólares en efectivo y en materiales a 167 países que han necesitado ayuda humanitaria. Y la Iglesia no discrimina a ninguna afiliación religiosa, ni étnica, ni nacionalidad. O sea, te da igual si es para África, te da igual si es para un chino, y te da igual si es para un judío.
Sí, muchas veces tiene que ver con desastres y otras necesidades en el mundo, pero
claro.
Sí hay un esfuerzo muy fuerte.
Claro. ¿Ustedes no tienen símbolo? O sea, no... La cruz no la usan. Explica.
No, y bueno, ahí es una cuestión de los 10 mandamientos, ¿no?
Uh-huh.
Que en los 10 mandamientos que es nada más adorar a Dios y no a los los ídolos, ¿no?
Entonces, adorar a Dios por sobre todas las cosas.
Así es, entonces por eso evitamos algunos de las figuras, ¿no? Que puede haber en otras iglesias.
O sea, la Virgen de Guadalupe, ¿qué es para ustedes?
La Virgen María es alguien que reconocemos como la Madre de Jesucristo, que sí nació de una Virgen, María, y que ella dio a luz a Jesucristo y era su madre aquí en esta vida. Entonces sí, la reconocemos así, la respetamos bastante con ese papel de la madre de Jesucristo, aunque no la adoramos como adoramos a Jesucristo y a Padre Celestial.
Nadie más que San Judas Tadeo, San Antonio, que el Arcángel Miguel, ni ángeles ni santos.
No, y además, bueno, hay elementos de ángeles, como vimos con Moroni y todo eso, pero aún así no los adoramos. Y hay profetas y todo eso, pero los respetamos como personas con un papel muy importante, pero son humanos también como nosotros. Tienen sus debilidades, cometen errores y son humanos como nosotros. Entonces no los adoramos.
Bueno, regresando del corte, esto se va a poner, porque ya les advertí a Juan y a Scott que les voy a preguntar todo, cuentavientes. La familia, ¿por qué tantos hijos? El matrimonio, el sexo, el divorcio, el aborto. Y por supuesto, como yo sí soy adicta a Sister Wives, vamos a hablar de si los mormones tienen permiso de tener hartas mujeres, la poligamia, o eso es puro mito. Regresando del corte en W Radio, no se vaya. Estamos en clases de religión otra vez, cuentavientes. Ya aprendieron del Islam, ya aprendieron del cristianismo,
del judaísmo.
Ya aprendieron del judaísmo, ya aprendieron de la iglesia de la cientología, Scientology. Y hoy estamos hablando con dos mormones, con Scott McDonough, que lleva viviendo ya varios años en México, pero que es originario, obviamente, de Salt Lake City, en Utah, donde está la comunidad más grande de mormones y donde se funda, en realidad, esta iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te lo juro que parece trabalenguas.
Ya lo tiene.
Y Juan Carlos Marín, que nació aquí en México, en Cuernavaca, se hizo mormón a los 21, y quiero un aplauso de toda la comunidad de cuentavientes para Juan Carlos, porque el señor vive en Houston y vino a la Ciudad de México solamente para estar en este programa. ¡Bravo!
¡Bravo, hermano!
Hágale aunque sea el boleto de avión, hija, de veras. Oye, gracias, Juan, por venir.
No, es un placer.
Muchas gracias, de veras.
No, de veras fue un placer. Y además, mi hermano que trabaja en Montreal estuvo aquí para una conferencia. Nos encontramos ayer en el aeropuerto.
Ah,
entonces, ¿sabes qué? Valió la pena.
Sí, valió la pena. Oigan, estamos tratando de aprender qué significa ser mormón y de qué se trata este tercer libro en el cual creen los mormones, que es el Libro de Mormón, aparte del Viejo y del Nuevo Testamento. La familia. ¿Por qué tienen los mormones fama de tener hijos como si fueran conejos? ¿Quién va a contestar?
Está bien, yo puedo contestar. Y bueno, yo creo que empieza con nuestro concepto de familia que va más allá de tal vez otras religiones. Y eso es que creemos que la familia es eterna, en el sentido de que cuando nos casamos podemos formar un matrimonio que dura más allá de esta vida, que seguimos después de la muerte como matrimonio y con nuestros hijos como familia, y estamos ligados con todas las generaciones. Entonces tenemos el potencial de tener una familia para siempre, la eternidad. Entonces tiene un significado muy importante para nosotros. Y los
Pero los hijos
son una bendición para nosotros. Entonces, pues a veces hay familias mormonas con varios hijos. Yo soy de una familia de 6 hermanos,
pero
tengo 3. Entonces no hay como un número.
O sea, en el Book of Mormon no dice que tengas hijos hasta que te dé menopausia.
No, es una decisión personal de cada quien. O sea,
es muy común que tengan muchos hijos.
Sí, en realidad nos enseña la iglesia que es una decisión entre marido y mujer y Dios.
Ajá.
Y nadie más se mete.
Ok, ¿no hay anticonceptivos?
Sí se usan.
Ajá.
Se puede.
Es regresando a una decisión personal entre la pareja. Entonces no hay nadie que te va a decir cuántos hijos debes de tener. Es una decisión que entre el marido.
Sí, pero así es en otras religiones un poco, ¿no?
No, porque muchas personas lo toman la decisión a razones económicas. Para nosotros es una decisión que hacemos en consultando a Dios. Dios, ¿cuántos hijos debemos de tener? ¿Cuántos podemos sostener? ¿Cuántos podemos darle el apoyo económico, mental, físico? O sea, no es de tener hijos por donde no, y que no les puedes dar ni a billar ni darles de comer.
Por eso, pero tú le preguntaste a Dios, ¿y Dios te dijo dos?
Yo, con mi esposa, oramos, tuvimos una hija, y sentimos, ok, ya estamos como que listos para tener otra hija, otro niño. Oramos, ya es tiempo, ok, entonces ya intentamos tener otro hijo, y ya cuando nació la segunda, es tremenda, ya ahí dijimos, sí, okay, ¿saben qué? Diosito te quiere mucho, pero ya de aquí ya no pasamos.
Ok, entonces algo que viene escrito.
No, para nada. Cada uno tiene sus propias circunstancias, entonces no se puede juzgar sobre eso.
Ahora, la religión, forzosamente tus hijos tienen que ser mormones, o ellos decidirán qué religión o ninguna.
Pues tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos lo que sabemos del Evangelio, ¿verdad? Entonces, como padres, tenemos esa responsabilidad. Uh-huh. Al final de cuentas, cada persona es un individuo y va a tener que tomar esas decisiones. Y ser mormón implica vivir los principios, ¿no? Y va a tomar esa decisión. Pero siempre esa es la esperanza de nosotros como padres. Queremos enseñar las cosas a nuestros hijos. Claro. Y que lo aceptan y que viven el Evangelio, ¿no?
Okay, el matrimonio mormón. Uh-huh. Yo sé que el matrimonio tiene que ser en el templo, porque si es en el templo, está sellado, uh-huh, ¿no? Nosotros en la Iglesia Católica creemos que no estás bendecida por Dios si no te casaste en una iglesia, uh-huh, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y ese es como, a lo mejor para muchos que son súper religiosos, el gran castigo de que soy divorciada, me voy a volver a casar, pero no me voy a poder casar por la iglesia, entonces este matrimonio no va a estar bendito, exacto, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo funciona con ustedes?
Para nosotros, como cuando estuve como obispo, uh-huh, casé a varias parejas, uh-huh, pero lo estoy casando por tiempo hasta que la muerte los separe.
¿Literal?
Literal. O sea, de caso. Y al final es hasta que la muerte los separe. En el templo estás sellado por tiempo y toda la eternidad. Uh-huh. O sea, no es nada más que cuando mueres ya se separan. En el templo te estás casando y será tu cónyuge.
Ajá, cónyuge.
Cónyuge por la eternidad.
¿Creen en la reencarnación?
No. Pero en la resucitación.
¿Resucitación?
Eso. Sí. Entonces es que mi familia, mis hijas, serán parte de mi familia en la eternidad. Cuando regrese Cristo y seamos resucitados todos, van a ser parte de mi familia.
Ok, eso está muy interesante. Entonces, cuando, según los mormones, cuando nos morimos, vamos al cielo. ¿Es el mismo cielo de los católicos?
Bueno, es algo que...
¿Por qué se les da tanta risa a los dos?
No es una pregunta tan fácil.
A ver, ¿por qué? ¿Pero vamos al cielo o no?
Pero sí, o sea, nuestra meta es poder regresar a vivir con Dios después de esta muerte.
No es el cielo.
El cielo es que mucha gente tiene conceptos de qué es el cielo, ¿verdad? Entonces,
o sea,
el
para
cielo
nosotros
sí.
El cielo es, uh-huh, que vas a llegar, uh-huh, te va a recibir San Pedro,
sí,
te va a hacer las cuentas.
Sí.
Y te va a decir si te vas a quedar ahí o si te vas para abajo, ¿eh? Uh-huh, al purgatorio, uh-huh, o al infierno.
Sí, sí.
Así es el cielo,
claro,
¿no?
Pues, uh-huh. Sí.
Y entonces ya vas a estar en el purgatorio. Si te quedas en el cielo, ya vas a estar con Dios y va a estar increíble todo y va a estar, uh-huh, feliz.
Sí, para nosotros no es tan fácil. Para nosotros creemos que nuestro espíritu fue creado por Dios, Padre, en la preexistencia. Vinimos a la Tierra, uh-huh, a recibir un cuerpo, uh-huh, a tener una experiencia humana, uh-huh, para aprender a vivir... Uh-huh. Fuera de la presencia de Dios, uh-huh, a donde tenemos que aprender a base de fe. Uh-huh. Podemos hacer nuestras propias decisiones. Si estás en casa y tus papás están sobre ti, ¿va a ser algo mal?
Ya entendí todo.
No, claro, porque están ahí sobre, claro, ti. Uh-huh. Aquí venimos, no lo podemos ver.
Te voy a mandar a estudiar fuera, a ver si te comportas, uh-huh, como yo te enseñé cuando eras chiquito.
Precisamente. Uh-huh. Cuando mueres, uh-huh, te enterramos o te creman, o tu espíritu se separa de tu cuerpo.
Sí.
El espíritu va a lo que llamamos el mundo de espíritus. Uh-huh. Nos estamos esperando a la resucitación, a la segunda venida de Cristo, uh-huh, en cual todos seremos resucitados. Uh-huh. Y ahí seremos juzgados a base de nuestras vidas. Uh-huh. A base
de todos los actos, lo que hiciste.
De todo lo que hiciste.
¿Y si hiciste mal, para dónde se van, según los mormones?
Ahí es lo interesante. Tenemos en realidad cuatro niveles. Uh-huh. Los que...
El hoyo, el uber hoyo. No.
A ver los cuatro niveles.
Usamos la palabra, no quiero meterme en tanto técnico, pero los llamamos como grados de gloria. Entonces, ajá, yo creo que podemos...
A ver, ¿cuáles son los grados? Pues, primero, ya santa, me porté impresionante, soy lo, uh-huh, máximo. Ya, sí, podría ser la Virgen María, ¿cuál grado es ese?
Celestial.
Celestial.
Celestial,
okay.
Segundo.
Terrestre.
Muy bien yo, pero dos, tres pecadillos. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuál es el segundo?
Terrestre.
terrestre.
Y celestial es el tercero.
Uh-huh. A ver, celestial, terrestre
y celestial.
Intelestial. Uh-huh. Sí, y el cuarto.
Estaba recordando en español.
El cuarto es
las barracas.
Las barracas. Y ahí solo personas que han cometido un pecado imperdonable, uh-huh, que es en realidad de negar a Cristo. Unas personas que tuvieron.
Pues ahí vas tu hija.
No, pero es una persona que tuvo conocimiento personal de Cristo, o sea, uh-huh, que lo vivió, que lo sintió, que lo ha. Y que lo negó. Uh-huh. O, por ejemplo, Judas.
Okay.
Que lo traicionó.
Él lo traicionó.
Él está en las tinieblas de afuera.
Él está en las tinieblas de afuera. Pero todos los demás, uh-huh, por la gracia de Dios. Y es por la gracia de Dios, no es, sí, por nuestras acciones. Sí. No es que fui a misa todos los domingos, hice todo lo bueno, pagué mis diezmos. No se trata eso. Es de la gracia de Dios. Porque todo lo que hagas, nunca vas a llegar.
Sí, a su nivel.
A su nivel.
Oye,
y
me
es
parece
por la
más benévolo esta religión, ¿eh? Porque en la católica es una de dos. O te vas al cielo o te vas al infierno. Ya no hay aquí es gloria o el reino celestial, que es en el lugar donde las personas van a vivir en paz, con felicidad, con amor y armonía. Van a poder estar con sus familiares por siempre y cuando reciban las ordenanzas del sellamiento y el matrimonio celestial para recibir esta gloria. El reino terrestre, que son las personas que heredan este lugar, serán aquellas quienes no aceptaron el Evangelio en la vida mortal, sino hasta en el mundo de los espíritus. Uh-huh. Y las personas que sí aceptaron el Evangelio, pero se apartaron. El reino celestial, o el reino más bajo, estarán quienes no aceptaron el Evangelio y estas personas sufrirán el castigo por sus malas obras. Y las tinieblas de afuera irán aquellos que por medio del Espíritu Santo hayan obtenido un testimonio de Jesucristo y después de esto hayan dejado vencer por Satanás negando la verdad de Jesucristo.
Ahí está.
Ahí están los cuatro niveles de los mormones.
Yo creo que algo importante, Marta, es que como mormones, como creemos en el Evangelio de Jesucristo, que es una herramienta, o sea, es la manera de rescatar a todos, no nada más algunos, pero todos. Y hay mecanismos para hacer esto, y por eso somos tan misionados, por ejemplo, porque salimos por todas esas actividades que hacemos, es porque sí, creemos en que tenemos el conocimiento del Evangelio que puede rescatar a todos. Uh-huh. Pero aún además de eso, por ejemplo, platicamos un poco de la genealogía, ¿no? Que hacemos la investigación de nuestros antepasados y todo eso. Porque creemos que el perdón y el arrepentimiento está disponible para todos, aun los que no tuvieron la oportunidad de tenerlo aquí en esta vida.
En esta vida, mm-hmm, qué padre. Sí. Oye, platícales sobre el divorcio. Si cuando te casas te sellan, y el matrimonio es, ahora sí que hasta que la muerte nos separe, o no, es de por vida,
en
¿verdad?
El templo es por la tiempo y eternidad.
Por toda la eternidad.
Para siempre. Uh-huh. Para
qué
siempre.
Miedo casarte mormona, ¿eh?
No, o sea, no, ¿sabes qué? Al contrario.
¿Por qué?
Qué belleza. Porque sabiendo.
Sí funciona.
Pero ¿sabes qué? Vas a darle el esfuerzo para que funcione. ¿Quién se va a casar con la idea de que, ¿sabes qué? Pues a los 5 años ya me voy a divorciar. Yo espero que mis hijas, cuando lleguen el día de casarse, sí, estén buscando un marido, sí, con quien quieran pasar la eternidad juntos.
Sí, claro.
No nada más el rato.
Ahora, uh-huh, no funcionó. Nos llevamos del rabo. Uh-huh. ¿Cómo está el divorcio?
No, sí, sí hay divorcio. Uh-huh. Y porque sí tenemos las aspiraciones y las metas de llegar a una familia eterna, pero a la vez somos humanos, cometemos, sí, errores. Sí. Entonces no tenemos que castigarnos, uh-huh, en una situación que no es saludable, ¿verdad? Entonces sí puede haber divorcios y hasta los que se han sellado en el templo pueden tener eso cancelado y a través de un divorcio. Hay un proceso. Pero sí, la iglesia reconoce la humanidad de todos y el potencial de cometer errores y entrar en situaciones que no son buenas.
Claro, y aquí
entonces,
dice,
sí,
esto
pasa.
Me gusta, esto es real, uh-huh, uh-huh, que los cónyuges que se van a divorciar tienen la obligación de perdonarse en lugar de condenarse.
Claro que sí.
Eso está muy bonito.
Pero es en realidad, ¿cómo puedes vivir una vida amarga? ¿Cómo puedes ser feliz si estás amargo, si tienes un rencor hacia alguien más?
Ahí les hablan, cuentavientes.
Esto no es nada más el divorcio. Yo creo que es cualquier ofensa que puede ocurrir en la vida, ¿no?
A ver, ahonda.
Sí, porque
a ver, hazla de obispo un segundo. Échanos un chorro,
ahorita. Porque en realidad, ¿alguien te molesta? Es como una estilla. Te está fastidiando. El pedazo de madera de donde te salió la estilla, ni en cuenta que te hirió, ni en cuenta que te está lastimando. Y tú mantienes la estilla ahí, no te la quieres quitar porque te duele, se te infectó, uh-huh. Está todo lleno de pus y está horrible, y te duele, y te duele, y te duele. El pedazo de madera se lo olvidó, ya sea hasta la... ni en cuenta. ¿Y qué te está pasando a ti? Estás con ese dolor, ese rencor. Quitándote la estilla, quizás todavía tienes ahí la cicatriz, pero se te pasa el dolor. Y puedes llegar a ser feliz otra vez. Entonces, ¿a quién estás lastimando cuando no perdonas? En realidad, ¿a quién estás perjudicando cuando no perdonamos?
Pues a uno mismo, ¿no?
A uno mismo. Entonces, por eso el perdón es tan importante. Porque Jesucristo nos enseña en la Biblia, tanto como en el libro Mormón, que tenemos que perdonar a nuestro prójimo.
Sí, esta enseñanza viene directamente de Jesucristo, ¿no? Una de las enseñanzas más importantes de Él es el perdón, ¿no?
Y piénsalo, porque si no perdonas, te haces una persona tan amarga, ves el mundo de cuadritos, uh-huh. Estás viendo todo tan feo, ¿y por qué ves a tu prójimo y está llevando, ah, mira qué bonito, está regando las flores? Y entonces, ¿qué carajos con esta lluvia? Porque ya me despeiné, ya... Pero podemos ver que la lluvia le está dando agua a las plantas, que está haciendo que la cosecha crezca. Entonces podemos encontrar el bien en todo. Obviamente no quiere decir que no vamos a tener problemas, pero tenemos que buscar el bien de todo.
El lado positivo.
El lado positivo, porque si no lo encuentras, vas a ser una persona tan amarga y nadie quiere estar a tu lado, nadie quiere estar contigo, y qué vida tan triste. Uh-huh. Entonces, por eso que debemos buscar la felicidad en el mundo. Uh-huh. Y no creo que un Dios nos haya mandado aquí sobre la tierra para ser infelices. Para mí, mi Padre Celestial me ama y me mandó aquí para que tuviera una experiencia a todo dar.
Cuando se pueda.
¿Sabes qué? Aunque sea difícil,
sí, claro,
van a haber oportunidades
de aprendizaje.
De aprendizaje.
Y de crecimiento. Claro. Oye, dice aquí una cuentaviente que ¿por qué cuando alguien se casa solo entran la pareja y los papás? ¿Eso es cierto?
Bueno, es que en el templo solamente entran miembros de la iglesia que están viviendo los principios de la iglesia y del evangelio. Es un lugar sagrado. Entonces, pueden entrar los que están viviendo los principios de la iglesia.
O sea, si yo fuera mormona y me caso, uh-huh. Y Rebeca, que esa no va a misa desde 1974, uh-huh. Cero la vamos a invitar a nuestra boda.
No, normalmente es una ceremonia de seguimiento muy... Es pequeño y más sagrado, entonces... Normalmente sí, siempre hay una boda
íntimo.
Y hay un...
Más
sí, es algo
sí,
mucho más íntimo.
Está en eso.
Claro, uh-huh. Son mormones. Ahora...
Sí, pero normalmente hay una celebración con mucha gente después.
Claro, claro. Uh-huh. Ahora, ya que hablamos del templo, ¿hay un Cristo crucificado? ¿Hay imágenes de Jesucristo en su templo?
Hay imágenes, pero no crucificado.
¿Por qué?
Porque regresando a lo mismo que Jesucristo, para nosotros es porque Jesucristo es la expiación de Cristo y su resurrección. La esperanza para nosotros es de que porque Cristo fue resucitado, nosotros mismos también podemos ser resucitados. Uh-huh. Entonces, porque Cristo murió por nosotros, uh-huh. Pero por medio de su expiación y su resurrección, nos da la esperanza a nosotros de ser resucitados. Uh-huh. Entonces nosotros celebramos el Cristo resucitado.
No el crucificado.
No en el crucificado. La crucificación el fue... Y claro, fue el clatecismo, es lo más importante que pasó, pero en realidad fue la resurrección de Cristo. Claro. Entonces, celebramos el Cristo viviente.
Y nosotros los católicos, los que nos prestamos de decir que somos católicos, nos quedamos ahí en la culpa, en la murió por nosotros, en la crucifixión, en todo este lastre que venimos cargando, porque Él murió por nuestros pecados. Soy una pecadora.
todos somos pecadores. Pero y en realidad...
Pero ve que dramático.
Claro que...
Pero ve desde dónde nos movemos, desde la victimización, culpa, desde el sufrimiento, desde la culpa.
Remordimiento.
Nos enfocamos en la superación, ¿no? O sea, sí...
Somos producto del pecado, desde Adán y Eva, punto.
Reconocemos que, pues, Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Claro. Él tomó sobre sí esa, todo esto que hemos sufrido y que vamos a sufrir. Pero Él lo superó. Entonces, Él no se quedó así, muerto,
claro,
así, sufrido. Él lo superó y Él se resucitó. Y ahora es un ser viviente que ama sus, a los seres humanos, y eso es como lo vemos.
¿Qué? Dice un cuentadiente, es, me parece, aquí ya sabe que cada quien puede decir lo que quiera.
Claro,
está bien.
Me parece abominable que tengan la imagen de Jesús crucificado en la iglesia católica. La cruz es un arma de muerte. Eso dice un cuentaviente. Miren, cada quien piensa diferente. Regresando del corte,
interpretación.
¿Por qué los mormones no toman café, no fuman, cero van a echarse un tequila? ¿Y qué onda con el sexo y la virginidad? De eso vamos a hablar regresando, no se vaya. 11:34 de la mañana en W Radio, y estamos ya todos trastornados aprendiendo lo que significa ser un mormón y pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y estamos con Scott McDonough, que es mormón, vive en México, aunque es originario de Salt Lake City, Utah. Y Juan Carlos Marín, que es originario de México, vive en Houston y vino especialmente para platicarles a todos ustedes lo que significa ser mormón. ¿Por qué los mormones no toman café, cero fuman y para nada beben?
Es algo, Marta, hay que explicar primero, yo creo, un concepto que tenemos en la iglesia, que es que en la, cuando se restauró la iglesia, se restauró con profetas y apóstoles como la iglesia antigua, que pueden recibir revelación y que pueden recibir guía de Dios para el beneficio de nosotros en esos días. Entonces hay revelación continua hoy en día. Entonces, Joseph Smith, como el primer profeta de esa época, él recibió una revelación que nosotros llamamos la palabra de sabiduría. En esa revelación nos enseña que deberíamos de evitar el alcohol, el tabaco, el café y té y las drogas perjudiciales. Entonces, lo tomamos como un principio muy importante de la iglesia.
Okay, entiendo perfecto el alcohol, porque te cambia tu estado de ánimo. Entiendo perfecto el cigarro, porque es cero bueno para la salud. Entiendo, ¿qué otro me dijiste?
Café.
Las drogas.
Las drogas.
Claro.
Sí.
Pero el café y el té, ¿qué?
Sí. Bueno, el té, hablamos del té negro, ¿verdad? O sea, no es como el té.
O sea, el que tomo yo diario.
No, no sí,
Earl Grey, English Breakfast. ¿Pero por qué? ¿Por la tisana? ¿Por
bueno,
la cafeína?
La verdad, el principio más importante ahí es que es revelación de Dios. Entonces, más allá de eso, sabemos que es un guía que nos ha dado nuestro Padre Celestial.
Sí, pero Scott, ¿por qué café?
Pero Marta,
¿es la cafeína hay el problema?
Hay que reconocer que esta revelación se revisó en 1836. 1836. No se sabía de los efectos de la nicotina. No se sabían los efectos del alcohol. No, entonces, no sabemos el por qué.
De la cafeína, o sea, del café, podemos, solo me imagino que la cafeína no, te altera.
O sea, no podemos suponer algunas cosas,
claro.
¿No? Porque el café puede ser algo muy adictivo, por ejemplo, y si se toma mucho, puede causar problemas de salud. Entonces, puede haber razones que sí son lógicos, ¿verdad? Pero
claro,
no,
pero claro,
pero
no se tiene.
No es necesario para nosotros cuestionar tanto el propósito, más que saber que es una instrucción revelada que nos va a ayudar a tener mejor salud, mejores vidas.
Los dos han trabajado en México, han vivido en México.
Sí. Pero, y sabes, si me permites, también dentro de la palabra de sabiduría que nos da la palabra de cómo debemos vivir, nos dice que hemos de comer verduras, carne, ¿me entiendes? Nos, es un código de vida, no simplemente lo que no debemos hacer, pero también lo que debemos de hacer.
Lo que deben de hacer.
Y esto fue desde 1836. Entonces no vamos a... ¿Y por qué? ¿sabes qué? Lo recibimos y lo consideramos como
da
revelación.
Da igual, así es.
Así es.
Punto.
Entonces, sí, ¿para qué?
Sí. Oigan, y ustedes dos que trabajan en México,
sí,
que han vivido en México, o sea, van con un cliente y ya, ¡Scott! ¡Es un caballito de tequila!
Pues tú conoces mis socios,
sí,
¿verdad, Marta?
Entonces... ¿Pero qué haces? No.
Yo sí, yo no participo. Pero está bien que la otra gente lo hace y no es... No estamos juzgando a otras personas.
Bueno, yo por mí me casaba con un mormón, porque yo por mí hubiera ley seca de aquí hasta que nos curamos. Pero el sexo, ¿cómo está el sexo en la religión mormona?
Sí, en el sexo es algo que tenemos el mandamiento de la ley de castidad. O sea, el sexo es algo importante, es
sagrado,
es algo que en que nosotros podemos participar en el plan de nuestro Padre Celestial, en traer más de sus hijos aquí a esta vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que el sexo tiene ese propósito principal, aunque también es una manera de que en que esposos y esposas pueden mostrar su cariño.
Ok, puedo tener sexo con mi esposo mormón, aunque no queramos reproducirnos en esa ocasión.
Sí.
O sea, sexo por placer sí existe.
Claro que sí.
Anticonceptivos dijiste hace poco también.
Claro que sí.
Pero dime qué es el voto de castidad.
Pero por qué lo vemos algo sagrado, deberíamos de mantener las relaciones sexuales dentro de un matrimonio. O sea, ese es el principio, porque pensamos que tener sexo fuera del matrimonio implica dificultades, ¿no? Yo creo que...
Estoy muy de acuerdo con eso. Muchas dificultades. ¿Y saben qué? Sí. Muchos disgustos.
No, sí, hay razones por qué nos dan mandamientos Dios, ¿no? Y podemos entender muy bien ahí. Y yo creo que puede ser muy difícil en esa época, ¿no? Por tantos mensajes que hay en la cultura popular y todo eso, y las tentaciones. Pero si podemos ser fieles a nuestros esposos y mantenernos dignos antes de casarnos, vamos a tener un matrimonio mucho más saludable, que va a ser una experiencia de mucho amor y lealtad, y vamos a tener un matrimonio mucho más fuerte.
Ahora, perdón, cuentavientes, para todos los que están con los ojos como plato de, o sea, ¿cómo? ¿No vamos a tener sexo con la persona hasta que nos casemos con ella o con él? Pues es igual en la Iglesia Católica. Si de entrada el 99% de ustedes se me va quitando el vestido blanco para su boda. Porque uno va de blanco porque se supone que eres virgen, porque eres casta y pura, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cuántos nos pusimos el vestido y de
marfil,
castas y puras?
Color marfil.
Claro, yo ya color marfil. Mira, yo no me casé de negro porque Dios es grande. Pero para ustedes hay que llegar virgen al matrimonio, tanto los hombres como las mujeres.
Esa sí es la meta, así es.
Me parece precioso.
Sí.
¿Qué opinan ustedes, cuentavientes? ¿Cómo son los chavos? 14, 15, 16.
Es que les tenemos que enseñar a superar su cuerpo. O sea, que es, tenemos todos deseos, tenemos todos que nos cosas
tentaciones.
Pero la experiencia humana es de controlar esas tentaciones, de no darnos, de no ser animales. De...
¿Sabes qué? Un aplauso para... ¡Bravo! Oye, me gustó esto de tienes que aprender a superar tu cuerpo.
Claro.
No, güey, es que la vi, no me aguanté. Corté a mi vieja, me cachó y me estoy divorciando y me está quitando mis hijos.
Por eso no beben.
Te lo juro, exacto, por eso no beben. Porque ¿sabes qué? El alcohol no lleva nada bueno. Entonces, a superar tu cuerpo.
A superar tu
cuerpo.
A
controlar tus
porque somos hijos de Dios teniendo una experiencia humana. No somos humanos teniendo una experiencia espiritual. Es al contrario. Somos espirituales teniendo una experiencia humana.
Todos los chavos de jóvenes les enseñan de, oye, sal, diviértete.
Claro.
Cero vas a beber y cero te vas a estar fajoteando en la esquina en lo oscurito con tu amigo.
Precisamente. Y vas a divertir, vas a aprovechar, vas a conocer, pero vas a tener tus límites. Entonces, si lo piensas que los mandamientos de nuestro Padre Celestial, de Dios... Están ahí para ayudarnos, a guiarnos, a enseñarnos el camino. ¿Y qué es lo que pasa cuando te desvías? Piensa en el camino. Si estás caminando al borde del mar, ¿qué es lo que pasa si dices, es que me gusta mucho? Y viene la corriente y te lleva al mar. Pero si te quedas bien en la playa, nunca te va a jalar el mar, ¿no? A mar abierto. tenemos, por eso son los mandamientos, son para guiarnos, para ayudarnos. Pero también Él reconoce que somos teniendo una experiencia humana y estamos aprendiendo y cometemos errores. Pero por medio de esos errores nos ha dado el Evangelio y la expiación de Cristo que nos ayuda a regresar y a corregir nuestros errores.
Claro. Oye, pero entonces, pasaste todo prepa saliendo, cero tomabas, cero te fajoteabas.
Bueno, acuérdate que yo me uní a la iglesia a los 20 años. Claro. Entonces no me... Así le puedes dar esos...
Pero y entonces, ya después entran a la universidad y empiezan a conocer gente y ya empezando a candidatear.
Sí, claro. Sí, claro. Así es.
Y si te haces novia de otro mormón, ya... Vamos a ser novios hoy viernes. ¿Te vas a besuquear o no te vas a besuquear hasta que te cases?
Es una decisión personal. O sea, no hay... Queremos que tengan límites y nos dan la guía, que eso es la guía, esa es la carretera que debemos seguir.
Claro, pero ¿qué es lo
principio,
que
bueno, el principio está muy claro que hay que evitar el sexo. Uh-huh. Esto, ahí está el principio. Pues... Antes de eso, es una cuestión de cómo deberíamos de comportarnos para mantenernos dignos y limpios. Y ahí, pues no hay como una enseñanza específica, no hay reglas así.
Claro,
que digamos,
pero un beso te lleva a una arrastrada y una arrastrada se te complica y cuando te das cuenta ya rompiste tu voto de castidad.
Sí, deberías de evitar la situación en que vas, que llegues
claro,
ahí a
romper. Uh-huh. Claro, por supuesto.
Pero para cada persona, o sea, no, como digo, no hay así como reglas específicas sobre eso.
Oye, ahora, ya dejando el sexo a un lado, el trabajo de misionero es algo bien importante en la Iglesia Mormona.
Sí.
Explica uh-huh. cómo funciona.
Pues, bueno, como hemos platicado, tenemos un espíritu muy misional en la iglesia, que sentimos que tenemos algo de mucho valor que queremos compartir con todos. Entonces, tenemos la costumbre de hacer misiones, empezando como jóvenes, ahora es a los 18 años para hombres uh-huh. y 19 años para mujeres, que podemos salir por 2 años para dedicarnos 100% a servir como misioneros.
¿De los 18 a los 20?
Así es. No tiene que ser 18, sí, uh-huh. sí, han cambiado las edades recientemente, pero las mujeres también lo pueden hacer. Para mujeres es 1 año y medio, entonces un poquito menos tiempo, pero sí, es algo que podemos decidir hacer, es algo voluntario. Nosotros.
¿Y si yo te digo, ay no, papá, cero quiero ir?
Eso pasa a veces, pero tratamos claro. de enseñar a nuestros hijos...
Demoníaca.
Tratamos de enseñarles y darles encouragement, ¿verdad?, para hacerlo, más que nada porque es una experiencia muy buena y muy hermosa.
O sea, le acabo de preguntar a Melissa si va a ir de misionero y me hizo cara de... Pues no sabemos. Todavía.
Bueno, es algo platicando. El enfoque es más con los varones.
Sí, claro. ¿Ah, sí?
Entonces,
más con los hombres.
Más con los hombres, aunque las mujeres, si lo quieren hacer, lo pueden hacer.
Y es una misión 100%, Marta. Me estaba platicando también Juan y también Scott, que en 2 años no tienen contacto, y más en los 80, los 80 tuyos, ¿no?
Sí.
No hay contacto con su familia. No hay contacto de nada, es únicamente por cartas en esa época sí, que no había internet ni...
Sí, móvil. Cuando yo hice la misión.
Tenemos derecho de hablar a casa 2 veces al año, el Día de las Madres y Navidad, por 1 hora.
¿Y ya?
Y ya.
Cero quiero ser misionero.
Sí, la idea es enfocarse completamente en esa obra durante esos 2 años.
En dar. Uh-huh.
Así es.
Y es lo que estoy viviendo ahorita con mi hija, que tiene 20 años, está como misionera en el estado de Oregón. Entonces, afortunadamente, hoy en día ya tenemos internet. Entonces, podemos cambiar correos electrónicos uh-huh. los lunes. Uh-huh. Entonces, el lunes estoy muy picado a la computadora para que cuando ya me llegue
claro.
el correo para poder uh-huh. comunicarme
Oye,
con ella.
Oye, pero como está el mundo el día de hoy, qué pavor. Que no se pase de tu hijo más que 2 veces al año y si la mataron en una y está en una fosa.
Pero sabes que los estudios, estar misionero es algo más seguro que cualquier otra cosa. De todos los misioneros que hay en el mundo... Uh-huh. Hay muy pocos que han sido lastimados o secuestrados. Impresionantemente, es de lo más seguro que hay. Y es algo tan bello Y lo que les voy a pedir a todos, ajá, es que si les tocan los misioneros, aunque no quieran escuchar su mensaje, ajá, por favor, ofrécenles un vaso de agua.
Ay, ay,
por favor.
¿Qué?
Porque, o sea, porque ellos están en la calle tocando, no, tratando de hablar.
Sí, ya tienen que,
sí, sí, sí.
¿Cómo?
O sea, ellos están en la calle todo el día,
ajá,
hablando con gente.
Quiero llorar.
Están ofreciendo servicio, están haciendo...
ayudando al desvalido. Se pueden meter hasta una casa a preparar la comida a alguien, a una viuda, o ayudar en las camas, ayudar a sus ancianos. Si hay alguien en la calle que necesite ayuda, los ayudan en la calle.
¿Pero cómo? ¿A qué hora salen en la mañana?
Se le ponen de pie a las 6:30 de la mañana, ajá, estudian, se bañan, ajá, hacen ejercicio, estudian, salen a las 9:30 de la mañana... y no regresan hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Y además, no sé si saben, pero los misioneros, la iglesia no les paga a los misioneros.
Sí, ¿no?
Nosotros,
los papás
o los misioneros propios, trabajaron, ahorraron dinero para pagar su cotización para su obra misional.
Entonces, ¿qué hacemos cuando nos venga un misionero mormón?
Por favor, recíbanlos, aunque no quieran escuchar su mensaje.
Sí.
Ofrézcanle una bebida, ajá, sobre todo cuando hace un calor de los mil demonios. Ajá. Ofrézcanle una bebida,
no,
por favor.
No, muero de la ternura. No, les podemos.
Aunque no es tan difícil. Yo hice la misión aquí en México en los 80s, ¿no? Y yo estaba en algunos lugares no tan buenos, exactamente. Ajá. Y yo, cuando yo empecé la misión, mi presupuesto mensual era de $75. Entonces yo vivía de $75 cada mes.
¿Y cómo te trató la gente en México? ¿Estuviste donde estuviste?
Sí, yo estuve en la Ciudad de México, era la misión Ciudad de México Este, entonces era el estado de Hidalgo y la parte del este del DF y el estado de México. Entonces yo estuve en lugares como Chalco, Ixtapaluca, yo vivía por ahí, Pachuca, un pueblito que se llama Actopan, en Hidalgo.
¿Y cómo te trataron?
La gente me trataron muy bien, o sea, había dificultades en los lugares, por ejemplo, la vida, ¿no? Pero algo increíble de la experiencia era la gente, la verdad. Yo estoy aquí en México porque, como inversionista ahora, porque tuve tan buena experiencia como misionero con la gente, conocí a la gente, me trataban bien, siempre, aunque yo era alguien muy raro para ellos, ¿no? Pero alto, un gringo, ¿no? Pero me trataban con mucho cariño. Y nunca tuve ningún problema en esos lugares. Y sí, fue algo muy bonito. Y se ha quedado conmigo.
Pero qué bonito lo que acabas de decir, porque ustedes no lo saben, pero yo se los voy a decir. Scott McDonough, déjenme decirles, que es un financiero muy importante. Él fundó su empresa que se llama Alta Growth Capital, que es un fondo de inversión muy grande en México. Y qué bonito que hayas dicho que por tu experiencia y por el cariño de lo que recibiste en México, decidiste venir a hacer negocios a nuestro país.
Sí, yo estoy aquí por eso. Si no hubiera sido misionero aquí en México, nunca hubiera tenido esa conexión con el país.
Ofrezcan un vaso de agua, porque nunca saben cuándo eso en el futuro nos pueda redituar en el Producto Interno Bruto del país.
Pero Marta, algo interesante es que tú no escoges dónde vas de misionero. Nada más... llevas unos papeles, los mandas a las oficinas de la iglesia, hay un comité ahí que ve las necesidades en el mundo y escoge dónde. Entonces, yo nunca había estado en México antes de mi misión, no sabía nada de español antes de eso. Ah. Y decidieron mandarme aquí. Yo soy de una familia de 6 hermanos, 5 de nosotros hicimos misiones. Yo en México, un hermano en Escocia, otro hermano en Venezuela y 2 hermanas en Londres y en el sur de Francia. Entonces, tú no escoges, o sea, nada más decides que vas a hacer la misión y sí, te dicen, pues te necesitamos en ese lugar.
Oye, aquí hay varios cuentavientes que son misioneros. Qué increíble que nos estén escribiendo cuentavientes. Rubén dice que su novia y él son misioneros reformados.
Retornados.
Ok, que ya terminaron la misión.
Y él en Torreón. Muchas felicidades, Rubén. Qué lindo que nos hayas escrito. Nada más antes de irnos, ¿por qué la iglesia mormona es tan rica? ¿Ya vieron las fotos que yo les mandé de su templo en Utah, el templo que tienen en México, el templo que tienen en San Diego? Son unas iglesias que ya quisieran esos castillos la reina Isabel de Inglaterra. ¿De dónde sacan tanto dinero? Dímelo tú, Juan.
Ok, pues el dinero viene de los diezmos que pagamos.
Ahora, en la iglesia católica pasa el diezmo el domingo.
Sí, pasa el
y
platito
todo el
mundo
ahí, busca entonces... la moneda de 10 pesos o el billete de 20, ¿eh?
Sí, no.
Haciendo cuentas...
Sí.
No me salen. ¿No?
En la iglesia mormona es algo muy privado. Llenamos un sobre a donde damos el 10% de nuestro ingreso.
¿Qué?
El 10% de nuestro ingreso. Obviamente, no todos.
¿De nuestro ingreso mensual o anual?
Anual. O sea, yo lo pago cada quincena porque no lo voy, porque me da el patacuas al fin de año.
Claro, entonces, o sea, gana 100,000 pesos al mes, pues vete cayendo con 10.
Exacto. Sí, pero el diezmo, eso es lo que quiere decir, ¿no? Diezmo sí, quiere decir una décima parte, entonces lo tomamos en serio.
Sí, o sea, diezmo no son 10 pesos.
Sí, lo tomen, no.
Pero entonces, todos ustedes, bueno, los que pueden, dan el 10% de su ingreso.
Todos deben, aunque ganes 100 pesos o ganas 1,000,000 pesos, pagas
100,000 pesos.
Es a todos pagamos el 10%. Si estamos activos, si estamos, somos creyentes, lo hacemos de fe.
Claro.
Y
claro,
sabes que
es,
en tanto
es un acto de fe.
Y en tanto que lo hacemos, no nos falta. Es un acto de fe y no sé cómo, pero
nunca
sé que
falta.
Nunca falta. Quizás no esté comiendo las carnes más finas, no me estoy yendo a Europa cada semana, pero vivo bien. Mi familia está bien. Entonces, no me falta.
Qué increíble.
Pero lo interesante es que el diezmo no se pasa en el plat, no en la colección. Es, llenas el sobre y lo entregas al obispo o a sus dos consejeros, sus ayudantes. Entonces, nadie más en la congregación sabe cuántos pagas.
Para que no haya
Yo lo hago a través de transferencia.
¿Tú transfieres?
Sí, es una transferencia bancaria. Sí. Entonces,
ahora, si uno tiene una emergencia, ¿la iglesia te apoya?
Pues sí, hay mucho apoyo en la iglesia y eso es lo que hace el obispo. El obispo está ahí vigilando todos los que están ahí.
Las necesidades.
Y si hay necesidades, sí, hay un sistema.
O sea, si
sistema.
Yo llego, Juan, bueno, perdón, es que en Houston le dicen John Marine. John Marine. Señor obispo, no tengo para la colegiatura de mi hija y llevo dando el diezmo 15 años.
¿Sabes qué? En ese momento la iglesia está a través de los ofrenda de ayunos, porque los diezmos van para pagar la construcción de las iglesias, las universidades de la iglesia, de publicar el libro de Mormón. Entonces ese dinero es para la administración de la iglesia. Aparte pagamos la ofrenda de ayuno,
que la platicó
se habló Scott, sí, anteriormente. De ese dinero viene la ayuda. Entonces, salvo, ¿sabes qué?
Todo eso está dedicado a ayudar al bienestar de la gente.
A los feligreses.
O sea, sí te van a ayudar, Marta.
¿No? O sea, sí te vas a ir para la colegiatura. Lo único
la colegiatura no tanto.
Pensé que iba a decir,
si
vamos a orar
de que
el próximo domingo para que se resuelva tu situación. No,
pero,
si apoyan ustedes.
No vamos a dejar que alguien no tenga techo, que claro, no tenga de comer, que no tenga las necesidades de su vida.
Ayer hablábamos justamente eso del judaísmo, que dicen no hay judío pobre, comillas, comillas, lo que quiere decir es que no hay judío desamparado, porque la red y la comunidad te va a apoyar. Oye, aquí pregunta Elba, parece que ya hicieron su misión, ¿eh? Elba dice, Marta, para ser mormón, ¿uno tiene que pasar una prueba o cómo se inicia uno? Si yo me quiero hacer mormona, ¿qué hago?
Tú, Juan Carlos.
A ver, Juan, tú eres obispo, John.
No, y bueno, además fui converso. Entonces
eso
tuve que tomar esa experiencia.
¿Qué?
Es, primero tienes que tener un deseo de conocer más sobre la iglesia.
Ya lo tiene, ahora.
Ok, estudias con los misioneros. Hay 6 charlas que tomas con los misioneros que te están enseñando sobre las doctrinas básicas de la iglesia.
Ajá. ¿Y luego?
¿Te interesan? Te invitan a ser bautizado. Ajá. Antes de poder ser bautizado, llega otro misionero que te entrevista para asegurarte que tú estás consciente de la decisión que estás tomando. Que no te están forzando, que no te están mintiendo, que no te están ofreciendo premios ni nada.
Sí.
Entonces, pasas esa entrevista y eres bautizado.
¿Pero dónde habla uno?
Y ya.
¿O dónde manda un mail para poder hacer
un 800?
Okay. Pues ahí es. No, yo creo que, bueno,
en la página
web, lds.org. Hay mucha información ahí.
LDS.org. Corte A, gracias a nosotros. Igual iban a tener.
Hay una página para México también, yo creo. No me acuerdo.
¿Cuál es la página de México?
Sí. Sud, ¿no? Sud. Sud México.
¿Santos últimos días? ¿O es?
Sí, es
SUD. SUD México. En Twitter. O sud.org.mx.
Y también ya tienen el
Santos últimos días.
Sud.org.mx.
Y en Twitter LDS Church o SU de México.
Ahí está. En Twitter. Está.
Uh-huh. Juan, Twitter. Muchísimas gracias por venir desde Houston para compartir con nosotros. Señor
Obispo. Un placer, Marta.
Señor Obispo, muchas gracias.
Gracias.
Él lo encuentran en Facebook como John Marín. Y está con nosotros también, digo, estuvo con nosotros Scott McDonough, que es Scott W. McDonough. Búsquenlo en el Twitter, porque si ahorita le pongo MCDO McDonald Hartham. No, es que no es McDonald.
No, es
McDonough.
Es difícil en inglés también.
Exacto,
Marta,
pero es MCDONOUGH.
Así es.
Pero ahí está en Twitter. Muchas gracias a los dos. Un placer.
Marta, un placer siempre estar contigo.
Muchas gracias. 11:58 de la mañana. Regresando. Ahora sí que La Fiesta del Siglo es un libro de alguien con toda la experiencia del mundo en la fiesta. Rodolfo III les va a ayudar hasta con sus hijos, la adolescencia, los antros y el alcohol. Todo eso regresando del corte en W Radio. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes, en Revista MOA, deja de tragar. Te decimos por qué no funcionan las dietas, qué hacer para así bajar de peso, cómo diferenciar entre hambre y ansiedad y cómo dejar de comerte todas tus emociones. Además, 4 conductas que están a punto de matar tu relación, 7 cosas que puedes copiarle a los exitosos, consejos para proteger tu cerebro de la contaminación y por qué ser la otra no es nada buena idea. MOA Verano, 112 páginas de salud, psicología y relaciones de pareja.
Una revista de Marta de Baile.
Va, Rebeca. Va, Rebeca. Aquí entra el hielo seco.
Exacto, así era.
Y luego ya empezaba este
Ahora, bailar, espérate, Carmen Aburana.
Espérame, déjame todo mi conga.
Ajá, duraba un poquitito más porque había el rayo láser. No nos dejará mentir.
Exacto.
Rodolfo.
Exacto.
El rayo láser verde.
Y, ¿cómo se llama? El estrobo.
Y el estrobo,
claro. ¿O estamos mintiendo?
No, mejor, pues la verdad.
Pero no te vengas
sí.
a hacer aquí el millennial, porque eres de nuestra edad.
Yo no sé de qué me están hablando, ¿eh?
Les queremos presentar a Rodolfo III, que viene desde Acapulco a hacer este programa. Empresario mexicano, tiene más de 20 años de experiencia en la administración y manejo de discotecas, bares, antros. Estuvo al frente de lugares como el Baby O, el Pier de Acapulco, el Joy, el Voilà, el Ragá y el Fat Crow. ¡Súbela, Willy! ¡Woo! Oye, ¿esta de qué año es? Esto es noventero, ¿no?
Noventero, sí.
Totalmente.
Esta, cero me tocó bailarla, ¿eh?
A mí también. No, a mí sí. Y
hacían pasitos.
Hacían pasitos.
A ver, es que ¿sabes qué?
Como el payaso rodeo, que tú claro. mucha la sabes.
Miren, nosotros se los hemos contado como rucas adolescentes que somos, pero aquí nos acaba de dar un nuevo término, Rodolfo, que son los...
Cuarentins.
Somos cuarentins.
Bueno, yo ya no.
Tú eres cincuentín.
Yo soy cincuentín.
Yo soy cuarentín.
Pues estás a rayita de ser es cincuentín.
Que hemos hablado tanto veces en el programa a los millennials que escuchan este programa que nos trauma que los antros ya no son como eran antes. Cuéntales cómo era nuestra época, Rodolfo.
No, bueno, mira, para empezar, se abría pista. Claro, o sea, claro, que
claro,
ya no o sea, tú llegabas a las 10:30 a la disco. No era antro, acuérdate, porque antro era así ya de mala muerte.
Era pues claro, era claro. disco. Era,
ahora tú le dices a los chavos disco y te escupen.
Sí.
O sea, ay, porfa, claro, ¿qué es eso?
Claro.
Entonces, 10:30 llegabas, se abría pista a las 12, tu mamá te daba permiso 1:30, 2 y nos rendía.
Sí, y nos rendía.
Y si no podías llegar, le buscábamos el telefonito de 20 y le avisábamos.
Claro.
Ma, no voy a llegar, porque si no, se te iba la luz un mes, ¿no? O dos.
Sí, claro, exacto.
Era diferente en la discoteca antes.
A ver, claro. En la discoteca antes había una pista, cuenta bien.
Sí.
Que no era para pararse a beber, era para bailar.
Sí, sí, sí.
Explica cómo era eso.
Pues no sé si se acuerdan, a lo mejor, por ejemplo, del Magic de Acapulco.
Sí.
Que estaba todo el mundo sentado y de pronto empezaban a hacer cuenta tipo esa de Carmina Burana y todos corrían a la pista. Y si no corrías, cuando empezaba la primer rola, pues ya no tenías dónde bailar y nadie bailaba en su silla ni nada.
Nadie.
Ahora ya casi no ponen pista, o sea, ahora todo el mundo baila en donde quiere y donde puede.
Claro.
Y
o
encima
sea,
quien puede.
Era más o menos así. A ver, suéltame Carmina Burana otra vez. Uh-huh. Tú haces hielo seco.
Y tú mezclas.
Es que el hielo seco era muy importante para que el láser se viera.
Exacto.
¿No?
Claro, el humo. ¿Eh? Todos los rayos.
Exacto.
Rayo láser. Echaban ahí un ratito y ahorita en el coro entraba el...
Este es rayo láser, ¿eh?
Ajá.
Estrobo.
Estrobo.
Estrobo y rayo láser, estrobo y rayo láser.
Que un poco okay. Te mareaba un sí, poco,
exacto,
la neta, ¿eh?
Exacto. Exacto,
claro.
Y, o sea, metían esto y ya todo se paraba, dejaba su drink, no bailabas con drink en mano,
nunca.
Menos con bolsa en mano.
Nunca con bolsa y no
bailabas. Es que Rodolfo escribió un libro que se llama La fiesta del siglo, todo lo que debes saber y que nadie te había dicho sobre las fiestas y el alcohol para disfrutarlas sin riesgo. ¿Por qué me quitan mi canción?
¿Eres tú?
¿Por qué me están quitando mi canción? Ponme un fondo ahí, el que sea. ¿Por qué escribiste este libro?
Pues nosotros hablamos de la fiesta, ¿no? Cuando la gente habla del alcohol, por ejemplo, por lo general lo asocian con alcoholismo o con adicciones.
Sí.
Y la gran realidad es que no es así. O sea, muchos de nosotros nos gusta salir a una fiesta como los chavos, por ejemplo, de universidad. Pueden ser buenos estudiantes, buenos hijos, buenos todo, pero como buen adolescente les gusta de pronto salir a una reu, como le llaman ahora, sí, o a un antro. Pero nadie les dice qué hacer cuando salen de fiesta, ¿no? Entonces, no necesariamente todo gira en torno al alcohol. En una fiesta te pueden drogar. En una fiesta puedes de pronto, aunque no hayas tomado una gota, puedes tener la situación de querer ayudar a un amigo y no saber qué le está pasando. Entonces, o por ejemplo, si tomas, pero tomas 3 o 4, no sabes qué le está pasando a tu cerebro y la velocidad. O sea, se trata de aprender a salir de fiesta, gozar la vida y salirnos de zonas de riesgo.
Sí, porque les digo una cosa... Todos los que somos papás de adolescentes, estás con... Y no te vayas a subir al coche con alguien que tomó. Y cuidado, andan solas. Si piden un Uber, vayan en dos, de dos en dos. O sea, echas el choro de lo que más puedes y de lo que más te acuerdas. De nunca pierdas de vista tu drink. No tomes nada que no hayas visto que te lo sirvieron. Entonces, a eso viene Rodolfo. Hacer un coadyuvante.
Exacto.
Para los padres de familia.
Es que de ahí nace.
A ver.
Porque justo un amigo me dice que está preocupado porque sus hijos adolescentes están empezando a salir de fiesta.
Ajá.
Y que pues él les quiere dar unos tips o algo y que no lo pelan. Yo tengo hijos adolescentes también.
Sí.
Les quieres decir algo y te aplican el ash.
Allá,
te voltean los ojos, ¿no?
Allá, mamá.
Allá sé. Pues, y no, allá no te... Haz de cuenta que estás hablándole al aire.
Claro.
Y entonces te da coraje, pero sobre todo te da impotencia y nervio. Porque se están yendo a un mundo que, la verdad, está bravo. Y no te hacen caso. Entonces me dijo, ¿por qué no tú, que eres discotequero, que has vivido 22 años este ambiente, que has estado en más de 4,000 fiestas? Pues tú diles cómo cuidarse. De lo que has visto, seguramente habrá muchas cosas que les van a servir.
Claro.
Y de ahí nace la idea de la conferencia, de ayudar con lo que los papás les quieren decir a los chavos.
Ahora dime, ¿la fiesta ha sido siempre igual? O sea, ¿la fiesta que nosotros armábamos en los 80, 90, es la misma que arman ahorita los chavitos en los 2000s?
Yo siento que no es igual.
No, sí, no es igual.
Sí.
Nosotros agarramos la jarra. Déjame decirte que este agarrar la jarra es palabra también para cuarentín.
Es lo más rucoide que he oído en mi vida.
Así es.
Agarrar la jarra.
Sí, 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 totalmente. Claro. Los chavos ya no le llaman así. Uh-huh. Y entonces nosotros agarrábamos la jarra, llegabas al lugar, bailabas, ibas tomando, te ibas divirtiendo ya por ahí 3, 4 de la mañana, que era ya tardísimo.
Uh-huh.
Pues ya estabas medio jalado y ya te ibas a tu casa. Ahora los chavos tienen una cosa que se llama consumo explosivo. O sea, hacen el precopeo del antro. Cuando llegan al antro ya llegan hasta atrás.
Uh-huh.
Y les digo, ¿eso de qué te va a servir? No te vas a acordar de la noche, no la vas a gozar igual. No se trata de llegar alcoholizados hasta atrás y empezar la noche tomando de una manera que yo le llamo, o le llaman consumo explosivo. Agarran un shot, y otro shot, y otro shot. Entonces ya lo que quieren es sentir y después saber si me divierto. Le digo, no, te pones en una zona de riesgo desde un inicio. Está pésimo eso.
Claro. Oye, perdón, en nuestra época, ¿había shots?
Sí, claro. Oye, perdóname.
Ah, no, había tres.
¡El mope!
Claro.
Claro.
Estaba el mope.
Ah, pero ahorita vamos a... Porque Marta juraba... que el moped se hacía con tequila y refresco toronja. Y yo tuve una discusión ardua que el moped es tequila con Sprite. Siempre. Toda la vida.
Sí, con 7-Up, pues con refresco de limón.
Sí, con refresco de limón, no con
me acuerdo
toronja,
que
no
mandaban...
con guayaba, no con fresa. Con refresco de limón.
Te mandaba tu envase de litro a la mesa, uno verde, ¿te acuerdas?
Claro. Y las jarritas estas, ¿cómo se llamaban? Las bueno, todavía
kamikaze.
El kamikaze. No, que te daban...
Perdón, la copa de nada.
Ay,
la copa
bueno,
de
sí.
nada, la copa de nada, que era una copa con todo.
Exacto, sí. El agua bendita, que eran todos los blancos. Ron, vodka, tequila, ginebra y anís. Tómala.
Pero sí ha cambiado la
turbo,
fiesta. Sí ha cambiado
la cucaracha.
La fiesta.
Sí, pero es que además ahora ya hay cosas mucho más bravas.
Claro. Ahora, empecemos con los tips. ¿Qué es para ti lo más importante que un chavo debe de saber a la hora de entrar?
Mira, si vas a salir a un antro y vas a tomar, yo creo que las cosas más básicas que hace el alcohol en tu cuerpo son lo que deberíamos de saber para tomar decisiones. Si no, ¿cómo? ¿En base a qué? La gente tiene que saber que el cuerpo humano, un cuerpo humano sano, en promedio, elimina una copa por hora. Y una copa, te estoy hablando de 10 mililitros de alcohol puro, que esos 10 mililitros los tiene tanto un shot de tequila, como una cerveza, como una copa de vino. Porque la gente de pronto cree que la chela no tiene alcohol.
Sí,
dice,
no se va a subir.
Tiene.
Sí.
Pero bueno, o a veces se quieren bajar el caballito de tequila con una chela, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta que tú puedes sacar una copa por hora, que si comes y vas tomando agua, nunca vas a estar, no vas a perder, digamos, la razón, no se van a volver locas tus neuronas, entonces tendrás chance de llevar una fiesta súper en paz, divertirte, tu cerebro genera dopamina todo el tiempo, no haces un oso, o sea... Hay maneras de divertirte bien, de tomar como le llaman responsablemente y tener estos datos.
¿Tú has visto? O sea, si tú trabajaste en el Baby, pero en el Joy, pero en el Pure. O sea, ¿tú has de haber visto horrores por el alcohol?
Pues he visto de todo.
A ver, platícame. Verdad, sí. Danos así. Asústanos.
Pues mira, de entrada ves como toda la gente cambia, ¿no? Eso es muy típico. El alcohol tiene un problema de percepción después de 6 copas. Todo lo que ves, hueles y escuchas, tu cerebro te lo manda exagerado y ese es el famoso embellecedor. Entonces imagínate cuando de pronto ya la gente tiene más de 6 copas, se sienten otras personas y entonces todo el ambiente cambia y dentro de esta percepción también te hace pensar que eres el mejor para todo, para ligar, para bailar, para pelear.
Sí, para
pelear. Entonces me ha tocado en todos los lugares unas peleas de locos por cosas como me empujaron, ¿no? Y incluso una vez me tocó ver cómo mataron a una niña, un tipo que la atropelló porque ella venía cruzando la costera enfrente de mí. Se despidió y un camión le dio el paso y la niña se despide de mí, me dice adiós, corre para porque el camión la está esperando y veo cómo el taxi la atropella y la mata. Brinco la cadena del Baby, llego al camellón para tratar de ayudarla y la veo ahí ya muerta y yo pensando, digo, no puede ser, hace 5 segundos te despediste de mí. Ya se acabó. Sí, estaba borracha. No se fijó. Y entonces yo la veía y decía, no puede ser. O sea, su vida iba a seguir. Ella solo se despidió de mí de, bye, nos vemos. Se acabó, 19 años.
Pero está muy interesante lo que dijiste. O sea, que magnifica todo lo que tú crees.
Sí.
O sea, crees que bailas bien, entonces es un oso en la pista bailando tu amigo.
¿Crees que eres el más gracioso?
¿Quieres ser el más gracioso?
El más poderoso.
O sea, no paras de los chistes, el más poderoso, el mejor para los trancazos.
El mejor para manejar. El que tiene control para manejar en ese momento.
Por eso todos los borrachos quieren manejar, si no es que sean tercos.
Claro.
La gente dice, no puedo creer, no puedes ni hablar ni caminar, pero quieres manejar. Porque su cerebro les está diciendo, no solo que sí pueden manejar, les están diciendo que son los mejores para manejar. Entonces yo les digo, si tú vas a tomar y traes las llaves del coche en la bolsa, yo te lo firmo, que después de 6 o 7 copas vas a querer manejar.
Claro. A ver, esto me trauma. Dices que es importante saber a dónde vas. A ver, explica eso, ¿por qué lo pusiste en el libro?
Porque de pronto la gente te dice, oigan, vamos a salir en la noche, vamos al antro. Ah, perfecto, ¿quién pasa por nosotros? Ah, fulano y tal. Y entonces de pronto ya estás en el coche y dices, ¿a dónde vamos? No, pues es que me recomendaron un antro tal. Y entonces llegas a ese lugar y tú no lo conoces, no sabes ni en qué zona está, no conoces a nadie, te arriesgas a que sea un tipo de lugar al que tú no estás acostumbrado, que no te gusta. Entonces yo pienso que tienes que planear tu noche desde un principio para saber con quién voy a ir, a dónde voy a ir, en dónde voy a estar. Es un buen lugar, es un lugar reconocido donde de verdad sé que me la voy a pasar bien, que no va a haber alcohol adulterado, o es un antro de esos realmente como de mala muerte. O sea, investiguen bien a dónde van, no, no, uh-huh, nada más que te lleven, ¿no?
Me gusta eso. Uh-huh. Un lugar demasiado lleno. Miren que Rodolfo ha estado en todos estos antros que siempre están llenos.
Uh-huh. Sí, bueno, además hay momentos en los que hay ciertas zonas donde se llena demasiado y no pueden caminar, que hasta te dicen la ola de gente me llevó a otro, sí, lado, no podía ni ir al baño.
Sí.
A mí me pasó una vez eso en el Bellevue. Bueno, varias.
Era un atasque, eso era el metro a las 2 de la tarde.
No, y había zonas y así, y entonces, bueno, cuando un lugar está demasiado lleno y excede la capacidad, pues si algo pasa no vas a poder salir, estás atrapado. Entonces, si tú ya ves que la gente no puede caminar, busca salidas de emergencia, por lo menos para que sepas a dónde voy a correr en un momento.
Ahogado. ¿Qué vas a saber dónde está el exit?
No, y aparte, espérame. Sí.
Hasta para eso no puede estar uno ahogado.
Un antro lleno es
una tragedia.
Exitoso.
Y no es lo mismo salir corriendo sobria o en tus medio cuatro sentidos a una emergencia.
Claro.
Y tú ahogada.
Pero sí, pues esa conciencia ¿no? no la tenemos hasta después, porque un antro lleno significaba el antro de éxito y del momento. Y sí, te encantaba estar pegado con el de al lado.
Pero a ver.
Yo una vez, rápidamente, una vez en el Baby, precisamente un atasque, porque de ahí vamos al siguiente tema también. Y de pronto, Ruido. Seguía la disco a todo lo que daba. Me han dado un empujón que volé. Uh-huh. Y de pronto volteo y veo que quien me empuja es un guarura. Uh-huh. Y ese guarura era el guarura de Luis Miguel. Entonces iba aventando gente, abriéndole la... Porque esa vez entró... Creo que tenía una entradita
entraba,
por otro lado.
Entraba, lo metíamos por atrás.
Por atrás. Pero esta vez, no sé por qué, pero entró por... Caminando normal por la... Sí, por en medio. Luis Miguel, ¿qué onda?
Sí. No, bueno, la
Luis Miguel en el Baby.
No, era un caos cada vez que iba. O sea, era verdaderamente un caos. Porque iba muy seguido. Y justo lo metíamos por atrás y le dábamos unas mesitas que estaban pegadas a una salida de emergencia. Entonces, cuando él llegaba, poníamos a los de su seguridad más los de nuestra seguridad y hacemos una especie de valla humana para que la gente no pudiera llegar ahí. Y entonces se arremolinaba la gente y pues no había manera de pasar. Incluso una vez que yo estaba tratando de salir de la barra, ya no pude. La gente me empujó y me quedé pegado a un vidrio junto con un cuate.
Que Luis Miguel ya no venga.
No, sí, o sea, me quedé pegado con un cuate que le digo, estaba platicando en inglés, ¿no? Me dice, he's very famous. Muy famoso, ¿verdad? Le digo, sí. Y ya platicado con él, digo, ¿tú cómo te llamas? Me dice, I'm Quincy Jones, ¿no? Y yo, ok.
¡Wow!
Y tú, lárgate, Luis Miguel, te vas a sentar, Quincy. Oye,
con
a
permiso.
Ver, bueno, lo que pasó en el News Divine, hablando de las salidas de emergencia, que jamás las encontraban. No las encontraban y muchos murieron aplastados porque todo el mundo pasara encima.
Pues la otra,
regresando del corte, ¿qué onda con conocer los gerentes y capitanes? ¿Cómo cuidas tu bebida? Y otros muy buenos tips basados en el libro La Fiesta del Siglo, de Editorial Urano, escrito por Rodolfo III. Todo lo que debes de saber y que nadie te había dicho sobre las fiestas en W Radio. No se vayan. La oficial, este es un libro que tienen que mandar a comprar ya. Se llama La Fiesta del Siglo. Y le escribió Rodolfo III, que tiene básicamente más de 20 años trabajando en antros, como el Pure en Acapulco, el Baby Yo, el Joy, el Voilà, el Ragá, el Fat Crow, y todo lo que deben de saber y que nadie les había dicho sobre las fiestas y el alcohol. Y esto es para ustedes, papás, y también para sus hijos, para que sean mucho más inteligentes en la forma en que se divierten. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado tragedias?
No, bueno.
¿Tragedias? Por chavitos en el antro, por chavitos en la calle atropellados, por chavitos borrachos, porque un niño está en coma, porque se peleó con otro y entonces le rompió la botella, entonces le dio un derrame. O sea, unos horrores, ¿no? ¿Qué dicen aquí? ¿Ustedes creen que la fiesta es igual en nuestros tiempos que hoy en día? El 93% dice absolutamente no.
Claro sí, que no.
No. Entonces Rodolfo nos está dando tips a reserva de que compren el libro, que ya está a la venta en todo el país por Editorial Urano, de cómo prevenir a nuestros hijos y que nuestros hijos no digan, ay, ya, mamá, ya, no me digas nada.
No me aguades la fiesta.
Sí, y pelen. A ver, ¿qué más quieres decir? Hombres solos.
Mira, los hombres solos, por lo general, cuando se empiezan a emborrachar y van, imagínate un grupo de 8 cuates. ¿A qué van 8 tipos a un antro? saber que se ligan. Uh-huh. Los hombres, a diferencia de las mujeres, no nos la podemos pasar igual de bien si no hay una mujer con nosotros. Uh-huh. Las chavas pueden echar relajo, bailar, bailan entre todas, se van a la pista entre todas a bailar, regresan, pueden tener una noche increíble y no hay un fulano en tu mesa, sí, y es la mejor noche. Sí. Ocho cuates en la mesa, no se van a ir a bailar los ocho a la pista ellos solos. Ni van a regresar a ver y que llegue una chava y digan, ay, sácate. O sea, eso no va a pasar. Sí. Los chavos llegan y dicen, bueno, pues aquí nos vemos en 15 minutos, vamos de cacería. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa cuando se llena en estas reglas donde hay más de la mitad de la, del antro son hombres que van a empezar con la borrachera a quererse ligar a lo que se mueva para empezar? Uh-huh. O ya no les importa si viene acompañada. Entonces van a empezar a ligarse a tu novia todos los borrachos.
Claro.
Y para ti va a ser muy incómodo y para ella peor. Entonces eso ya es un foco rojo cuando ves un antro con más hombres que mujeres.
Por eso... A ver, pero tú como uh-huh. antrero, ¿cuál es tu mezcla? O sea, tienes que controlar eso porque sabes, sí. Y si no lo controlas, sí, sí. A las 3 de la mañana aquí se va a armar un desmadre.
No, totalmente. Y además a nadie le conviene que haya golpizas y eso porque hay hechos de sangre, te cierran el lugar, ya el ambiente ya se fue para abajo, no, ahí tienes que estar reponiendo botes. Vale gorro, no es para
pero
eso.
Pero ¿cómo metes entonces? ¿Cómo, ¿no?, vas contando?
Es que ahí es donde entran los cadeneros. A y ver. Es que ahí es donde entra todo el mundo. Dice, son los sangrones en este lugar. Es que hay que tener un control. Lo que pasa dentro de un antro, el primer filtro es el cadenero. Uh-huh. Si el cadenero no hace bien su trabajo, adentro es una porquería de noche.
A ver, dame un ejemplo.
Por ejemplo, es lo que te digo, llegan dos o tres grupos de hombres solos, el cadenero los tiene que batear y por eso se llevan unos counters, los aparatitos, las cositas esas que le vas, te lo pones en la mano y le vas con el dedo gordo, uh-huh, cambiando el número para saber cuántos hombres van y cuántas mujeres van. Y en base a eso vas tomando decisiones. A ver, nosotros somos un grupo de 10, somos 6 hombres, 4 mujeres, pues órale va. Luego, lo mejor es que lleguen grupos de mujeres solas.
Claro.
Pero si de pronto llegan 3 o 4 grupos de hombres solos, oye, papá, lo siento. Y encima luego llegan con alcohol o ya llegan medio borrachos, pues menos los van a dejar pasar.
Y es por un tema de seguridad.
Para empezar, porque cuando tú vas a un lugar, pues lo que quieres hacer es pasártela bien. Uh-huh. Nosotros como gente de antro, nuestra responsabilidad es entregarte eso, una noche divertida.
¿Y cuál es tu perfecto mix entre hombres y mujeres?
Pues para mí lo ideal sería 60% mujeres, 40% de hombres. Entonces sí, todo el mundo se la pasa bien, las mujeres siempre traen buena vida.
O sea, ya entendieron por qué jamás van a ligar, chicas. Por culpa de Rodolfo, porque hay 3 hombres por cada mujer.
No.
Digo, al revés, hay 3 mujeres por cada hombre.
No. O sea, un 50-50 todavía se puede, pero lo ideal es 60-40. Uh-huh. Y entonces no importa, puedes dejar entrar grupos de hombres solos y pues también hay mujeres solas y órale. Pero si no, dejas los hombres solos y luego con el alcohol, olvídate, está bien complicado.
No, las broncas se arman muy, muy feo. Pues nos tocó una bronca ese día en el baby.
¿En el baby?
¿Te acuerdas?
¿Qué?
Claro.
Nos
tocó
no me acuerdo.
Una bronca ahí en la pista. Uh-huh. Se empezaron a pegar 2 tipos. Ya, se arma la bolita, empujones.
Y, sí, no, pues, en cualquier vamos, lugar. Oye, eso sí,
el otro día, no voy a decir quién, pero un menor de edad, uh-huh, se fue a una fiestecita. Cortea. Un chavo le metió un puñetazo en la quijada, uh-huh, y el niño se cayó y se armó un desmadre. Uh-huh. Estos niños tienen 14 años.
¿Sabe?
Y tú hablas mucho de evitar peleas por tonterías.
Sí, claro.
A ver.
Pues es que explica. Como el alcohol magnifica todo, entonces si tú estás triste y empiezas a tomar, pues vas a estar llorando el resto de la noche o súper mega triste. Si traes cosas atoradas, estás enojado, traes una rencilla con alguien y estás borracho, de pronto ya no estás buscando quién te la haga, sino quién te la pague.
Uh-huh. Claro.
Entonces pasa alguien junto a ti, ¿qué hubo? Y si encima vienes con tus amigos, pues sabes que te van a hacer segunda. Y entonces ahí es donde se arman las campales. Y yo en los antros he visto accidentes horribles. O sea, yo he visto gente que le han sacado un ojo.
¿Qué?
Sí.
O sea,
de un bazazo, o sea, uh-huh, terrible. Otra vez que le reventaron una, bueno, pues se cae encima de una mesa un cuate, le cae, se rompe una jarra de vidrio en su abdomen, y al momento que se levanta empezamos a ver que sangra la camisa, lo ayudamos a salir, no le quisimos mover esto, y cuando llega la ambulancia a la parte de afuera, le sacan la jarra y se le sale la mitad de las tripas, o sea... ¿Sabes? La gente cree... A mí me tocó una pelea donde le reventaron la botella en la cabeza a la otra persona, porque cuando en un antro están peleando, mientras llegan los de seguridad, tú tienes que meter el cuerpo entre los que están peleando y separarlos con las manos. Uh-huh. Y me tocó ver cómo le reventó una botella en la cabeza al otro cuate y se le empezó a desprender la mitad de la cara. Uh-huh. La botella le cortó desde la mitad de la frente hasta atrás de la oreja. Entonces, el vidrio corta la carne como si fuera mantequilla. Y como ya no mides... y te estás peleando, pues te da lo mismo darle un vasazo que un botellazo, que un, ¿sabes? Y entonces todo va perdiéndose de control, uh-huh. y al ratito un chavo de 19 años dejó marcado de por vida a otro de 18 o uno de 21 por una tontería. Yo he conocido chavos que están huidos del país porque casi casi mataron gente. Entonces hay muchos...
Pero entonces, ¿cómo le explicas a los hijos cuando vean una pelea o cuando alguien te diga, ¿qué te pasa, cabrón? Uh-huh. Ay, aparte, uh-huh. les digo una cosa.
Aparte pelean pésimo,
si no son hijos de Bruce Lee, uh-huh. no peleen porque se ven horrendos, porque ni sí. saben pelear aparte.
No, no saben, pero o sea, tu cerebro te dice que crees que sí.
Claro. Pero entonces, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu consejo para los chavos?
Mira, nosotros, independientemente del libro, que también te digo ahí anécdotas, uh-huh. todo, tenemos la conferencia, la fiesta del siglo, y al final ponemos un video muy fuerte, uh-huh. y este video los deja a todos como en shock de accidentes y cosas que pasan con el alcohol, y les digo, chavos, la idea que yo les estoy pasando es, gocen la fiesta, no que se convierta en el peor día de tu vida, gózala, pero para que eso pase, pues te voy a dar información real, vamos a matar todos los mitos, y entonces tú vas a saber, en la medida que los chavos entiendan que no se deben de poner hasta atrás, en esa medida también se van a evitar las peleas, porque claro. va a haber más autocontrol.
Claro, pero puede ser que tú estés sobrio, y el de junto está ahogado,
sí.
y te empuja y te dice, ¡qué pedo, güey!
Sí,
¡qué pedo,
güey!
Ahí te va.
¿Qué haces?
Ahí te va. En el libro les pongo ese tip. Le digo, si tú ves un foco rojo, ves a alguien que está muy alcoholizado, ve, busca al gerente del antro y dile, fulano de tal, le está molestando a todo mundo, a mí, a la mesa de enfrente, a mi novia,
sáquenlo.
Y esto no se calma, en 5 minutos va a haber una pelea.
Claro.
Evidentemente el gerente lo último que quiere es que eso pase. Entonces mándalos de seguridad a que hablen con él, y si no, pues a sacar al fulano.
Claro.
Entonces les digo, tú le ayudarías muchísimo al antro y evitarías muchos problemas si ves los focos rojos como
tú
ese.
Como el mero patrón, el baby del zen, digo, del joy, del que sea. ¿Cuáles son tus instrucciones para tu gente de seguridad?
Jamás le vais a pegar a nadie, jamás, o sea, cuidado cuando toques a las mujeres, hay maneras muy diferentes de llevarte o de sacar a un hombre que de sacar a una mujer, porque
sí,
a una mujer,
se ponen rudas,
pues,
¿eh?
Tú le, pues sí, pero una, pero no deja de ser mujer,
claro.
¿Okay? Entonces es del brazo o de alguna manera, sí. O sea, el hombre, normalmente de lo que se trata pues es de hacerlos perder sobre todo el balance, jalándolos del cinturón en la parte de atrás, les quitas el centro de equilibrio y entonces ya los puedes mover mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. Nunca agarres a alguien por atrás Ajá. y le de las manos, porque le quitas su defensa. Se está peleando sí. con otra persona, lo estás dejando indefenso, y si lo dejas indefenso un segundo, en ese momento el otro le puede dar dos puñetazos
cara,
y romperle la quijada. Entonces, lo que tiene que hacer es jalarlos del cinturón y meterse por atrás y agarrarlos del techo y empezar a separar.
Ajá,
y sí. después tienes que, a uno de los dos grupos, sacarlo de la discoteca y al otro contenerlo dentro, sin saber quién tuvo la razón.
No, claro, sacas
no
a los dos y allá se agarran.
No, claro.
Sí, dejas no, a uno siempre.
No, sacas a los dos, dejas se arma una campana afuera. Dejas afuera y no los dejas salir. A ver, no hasta que estos se calmen y que empiecen a bajarse los ánimos. Ya se empieza a bajar así el coraje, la gente otra vez. Y cuando son grupos de hombres que vienen con mujeres, por lo general las mujeres son los que calman a los hombres. Uh-huh. Por eso es lo bueno de esa mezcla. Pero entonces ya sacas a los demás y después ya verás quién tuvo la culpa, quién no. Pero en el momento tienes que evitar ya que esto escale.
Uh-huh. Oye, eso está buenísimo. Las mujeres calman a los hombres. Ay, ¿cuántas veces han estado de...
¡Gordo! ¡No, gordo! ¡Ya no se peleen! ¡Ya no se peleen! ¡Ya no se peleen!
Sí, sí, sí.
Las cámaras de seguridad.
Mire, estamos llenos de cámaras de seguridad en todos lados. Por ley, hoy en día, si vas a abrir un negocio, ya te exigen que tengas un sistema de vigilancia. Y entonces, si el día de mañana, yo les digo a los chavos, tú tienes una situación de emergencia, te están siguiendo, crees que te van a asaltar y todo, porque nuestra idea es dar herramientas para la vida, para que nuestros hijos aprendan a tomar decisiones.
Claro.
Entonces les digo, estás allá solo, estás en un centro comercial, estás en un lo que sea, un restaurante, y sientes una situación de riesgo, busca las cámaras de seguridad. Ponte frente a alguna de ellas, que date cuenta que estás ahí enfrente, y ubica todas las que puedas. Cuando las personas que te quieren hacer algo te peguen, te vayan a pegar o algo, en ese momento señala con tu dedo y voltea a la cámara de seguridad.
Estás ahí,
la gente
claro.
va a voltear y les vas a decir, mira esa cámara de seguridad y mira la de allá y mira la de allá. Y está comprobado que la gente cuando sabe que la grabaron ya no lo va a intentar, o por lo menos el 90% va a desistir de hacerlo,
sí, claro, totalmente.
O te van a hacer menos.
Es
y vamos a suponer que lo hubieras logrado, al menos tienes a la persona que te secuestró o que te pegó en una cámara.
Grabada. Totalmente. ¿Y saben qué también? Al que se te robó la chamarra de piel y tu bolsa no quieres
trabajar. Exactamente.
También.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Oye, aquí dice una cuentaviente. Una chava le sacó un ojo a mi primo con el tacón del zapato.
No, bueno. Sí, claro. Porque no miden, es lo que te digo.
Sí, esos los pleitos, y órale.
A mi novio le da pena que le vean el brazo, pero quedó marcado porque le rompieron una botella y literal...
En un antro.
Bien.
Sí, claro.
Claro, por supuesto.
Hay miles de historias y me gustaría que nos dijeran por qué empezó la pelea, porque normalmente claro. Me empujó o
yo... Oye, una tontería. Voy a contar una historia que a mí me la contó la mamá del niño. Valle de Bravo, el cuate ahogado pensó que, por decirte, Víctor, le estaba tirando la onda a su chava. Agarra una botella y le rompe la botella en la cabeza a Víctor. Bueno, no sé qué, lo sacan del antro, se van el tal Víctor con los amigos, o sea, que él no había hecho nada.
Sí.
Se van a su casa, se duermen, día siguiente... Todos se despiertan, 11 de la mañana, Víctor no se despierta y dicen los amigos, claro, este güey está ahogado. 12, 1, 2, se empiezan a preocupar, lo empiezan a zarandear, hablan a la ambulancia, el niño le dio un derrame cerebral.
Sí, claro.
Tenía un hematoma enorme en la cabeza, se lo llevaron a una clínica ahí en Valle de Bravo, a hablarle a los papás. Los papás volaron en helicóptero, lo volaron a la Ciudad de México, para hacerles el cuento corto, estuvo en rehabilitación un año. Por una estupidez.
Sí, sí, sí. Y aparte lo confundieron.
Estupidez.
Sí, 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 realmente.
Claro, lo confundieron.
Sí, no era él el...
¿Por
claro.
qué la violencia?
En claro. la bronca todo es parejo, ¿sabes? ¿Cómo cuidas tu drink? He oído tantas historias que sí.
Una cuentaviente dice aquí que a una amiga suya, en un antro, le pusieron droga en su drink. Que cuando salió del lugar, se cayó. Se rompió el tobillo y el peroné, creo.
Drogada.
Bueno, drogada. Un horror.
¿Cómo nos algo cuidamos de eso, Rodolfo?
Pues mira, primero tienes que entender que tienes una cosa que se llama tu espacio personal. Si tú extiendes tus brazos, la distancia que hay entre tus manos y tu cuerpo, esto es tu espacio personal. Cualquier persona que tú dejes que entre ahí, si no la conoces, te puedes poner en riesgo. Entonces les digo, les hago un ejercicio a los chavos, les pongo tres fotos, les digo cuál de estos tres les daría más miedo. Y está hecho con tendencia a que me señalen a un cuate que tiene tatuajes y tal. Y les digo, pues miren, los otros dos son asesinos seriales. ¿Y por qué lograban hacer todo? Porque la gente más peligrosa es la que no parece. Sí, por eso claro. logran acercarse a ti. Leo. Entonces tú cada vez que alguien se acerca a ti que no conoces, tienes que tener cuidado, de preferencia tu mano arriba del vaso, porque si tú volteas, sí, está comprobado que la gente... En un segundo avientan la pastilla o avientan el químico en tu vaso, en un descuido. Entonces, si no lo conoces y ya está dentro de tu espacio personal, ya tú tienes que tomar otras acciones como esa, ¿no? Como saco mi vaso y lo pongo lejos de esta persona que se acaba de sentar, o lo tengo aquí, o simplemente pues me lo termino y ya no me tomo otra cosa hasta que se vaya. O sea, tienes que estar muy al pendiente de eso.
Aceptarle el drink, porque antes era, voy a mandarle a la dama una copa, ¿no?
O sea, el punto es, la gente más peligrosa es la que no...
La que menos peligrosa parece.
Y hay que cuidar su drink hasta del que tienes junto, porque no lo conoces.
No, nosotros tenemos unos videos de experimentos sociales donde llega un cuate a platicar con alguien que se ve perfectamente buena onda, y ahí se ve en la cámara el momento en el que les avienta la pastilla. Y les digo a la gente, cuenten cuántos segundos se tarda. Y este cuate llega, se sienta, saluda, y en 6 segundos... droga a una niña, y es un experimento que hicieron en Estados Unidos. No es real, o sea, porque él les dice, te acabo de echar algo en tu drink.
Exacto,
pero
exacto.
La chava se acaba y dice, no lo puedo creer. Le dice, pues sí, para que veas qué tan
entonces,
fácil es.
Entonces
vuelve
a dar el consejo, qué preocupación.
Sí, tienen que fijarse en las personas que lleguen con ustedes, y no porque se ve bien, o porque me dio confianza, o viene bien vestido. Nuestro cerebro tiene una manera muy tonta, digamos, de decidir a quién dejamos que se nos acerque.
Oye.
Entonces no podemos tenemos que cuidarnos de todo eso.
Oye, pero otra cosa, qué preocupación nuestros hijos, cuentavientes, porque dejas el drink en la mesa, te paras a bailar y el yo no te pido la luna, alguien va y te droga.
Seguro, claro.
O una amiga en
entonces,
un limón.
¿Qué haces?
No, o sea, yo les digo, ya trata de no dejar.
¿En un limón?
En un limón del tequilita,
ajá.
En España,
ajá.
Ahí se lo pusieron, ajá, adiós, ¿eh? Perdida 12 horas.
No, y hay muchas combinaciones, porque la gente cree que luego nos drogan con droga que le compran a los dealers, y no, nos drogan con medicina, nos drogan con químicos, y es muy fácil. Y te producen, por ejemplo, el famoso roofie, te produce estado de hipnosis, o sea, te digo, párate y vámonos, te paras y te vas, y te desconecta el hipocampo, entonces te causa amnesia total. De hecho, la película esta de ¿qué pasó ayer? De los chavos que fueron a Las Vegas, les dan un roofie y por eso no se acuerdan de nada.
The hangover.
The hangover, exactamente. Roofie. Por eso no se acuerdan de nada durante la película, porque esa droga te desconecta los recuerdos.
Sí, pero a ver, las posibilidades de que le metan una droga a nuestros hijos en un drink son súper fáciles.
Sí, que
en lo que fuiste en al cualquier baño, momento. En lo que te paraste a bailar, en lo que te volteaste con tu amiga, en lo que te viste tu celular. Sí. Te pueden drogar en cualquier segundo.
En cualquier momento, por eso hay que estar pendiente, ¿no? O sea, te vas al baño, llévate tu copa. No, o sea, no, tampoco te vas a meter a ir a bailar porque entonces te llevan las copas a la pista de baile y entonces se rompen y es un relajo y no conviene tampoco. Pero bueno, ya te la terminaste, perfecto. Hasta el rato que llegues y te la sirves y ves que te la sirven a ti, vuelves a tomar o pide media copa nada más. Y les digo, nunca te tomes algo que no te sepa bien, no te huela bien o que no te lata. Claro. Porque puede estar drogado o puede ser metanol, que es alcohol adulterado.
A mí me ha tocado hasta tronadas de las capsulitas de poppers en pistas de antros. Que dices, ¡ay, por qué! Porque reconoces el olorcito, ese horrendo amoníaco, ¿no? Uh-huh. O sea, así tan fácil. ¿Las drogas, qué onda?
Pues mira, nosotros nos enfocamos básicamente en el alcohol y hablamos de la fiesta en general. No nos metemos ahorita mucho con otras drogas porque el tema es tan extenso que la verdad es que ni en la conferencia ni en el libro nos va a alcanzar para este tema. Ajá. Solo hablamos un poquito de la cocaína y les damos tips a los chavos que tienen amigos que se drogan, porque te tengo que decir que en todas las conferencias que he dado les pido a los chavos que levanten la mano. Solo como marco referencia, llevo 24 estados de la República, más de 350 mil personas, más de 300 conferencias, y a los chavos de secundaria y prepa les digo, levanten la mano los que tienen amigos que se drogan. Y no ha habido una donde menos del 50% levante la mano. Es decir, uno de cada dos chavos tiene amigos que se drogan, y a ti como papá te preocupa que tu hijo esté saliendo con una influencia así. Entonces les digo, bueno, pues les doy tips de cómo hacerle para que no te jalen a ese mundo, ¿no? Porque pues, las drogas están gruesas.
Otra cosa que dijiste al principio, que es importantísima, es nadie sabe qué hacer con un borracho.
Sí, no. Es sí, más daño.
Acompañarlo al baño a vomitar.
¡Que vomite! ¡Denle café!
No, a ver.
Pónganle hielo ahí esto. Donde te conté.
Así, hielo acá abajo, ¿no? ¿Cómo? Abajo. Ay, ponte aquí unos hielos aquí dentro del pantalón, ¿no? Sí. Esto es muy chistoso porque este mito es viejo. Y lo utilizamos más los papás, porque en las conferencias de papás todos se ríen. Y los chavos secundaria todavía no lo han oído, y los de prepa algunos. Ese es uno de los grandes mitos. Si la gente supiera cómo sale el alcohol del cuerpo, pues entenderíamos que pues esto no sirve de absolutamente nada. Que bañar a una persona con agua fría lo único que hace es ponerlo más borracho. No le estás ayudando en nada. Y si bañas a, o sea, yo les digo, si tú bañas un borracho, lo único que vas a tener es un borracho mojado, y además vas a tener un borracho que está más borracho. Porque al momento que le cambias la temperatura del cuerpo, como tenemos el alcohol en la sangre, le cambias la temperatura del cuerpo, el corazón empieza a bombear sangre más rápido y entonces le llega al cerebro. Y eso es lo mismo por lo que cuando nos da el aire nos ponemos más borrachos.
Ah, a ver, explica
esa
eso.
Esa es la realidad. Ese es el otro, las otras cosas que...
No todos es el saben. Aire, es la temperatura.
Exactamente, porque la gente dice, es que si me da el aire, me pongo más borracho. No,
salí
los papás...
y me puse hasta las manitas.
Sí, es real. O sea, yo hago esta pregunta y te voy a decir, secundaria nadie levanta la mano porque creen que no es cierto, prepa más o menos la mitad y papás todos. Y la levantan porque a todos nos ha pasado. Te da el aire y sientes que te dieron un zape en la nuca.
Sí, sí, sí.
Pero nadie sabe por qué, porque todo el mundo dice, es el oxígeno que entró en tu cerebro y tus neurotransmisores mordieron a tus neuronas. Les digo, no, es un cambio de temperatura en tu cuerpo que ocasiona que el corazón lata más rápido y por consiguiente mande todo el etanol al cerebro y por eso se siente así. Entonces te digo, como no investiga la gente, todo lo hacemos en base a mitos y así le enseñamos a nuestros hijos. Y el café bien cargado también es pésimo.
La última vez que me puse borracha hace como, ¿qué será? 2 años y medio.
Pues sí, Marta,
por culpa
más o
de
menos.
Esta babosa, como siempre.
Pero con un rompope, has
pues,
divertido.
No, hombre, no. ¿Sabes
pero Marta,
con qué? Con
no,
Jagger.
Pero Marta,
el caso es que me sentí muy mal. Me fui a mi cuarto, estábamos en mi casa, y yo le decía a una chava que trabaja conmigo, por favor, siéntate aquí en esta silla y vélame el sueño. Porque yo tengo esta alucine, porque conozco a alguien que por estar ahogado, se acostó, vomitó, se bronco aspiró y se murió.
Sí, sí, sí. Pero entonces, esos niveles de inconsciencia, ¿no?
Bueno, entonces le dije, por favor, vélame el sueño para que si vomite no me vaya a morir.
Sí, sí, si bronco aspiras te mueres, si entra cualquier líquido sólido a tus pulmones, se colapsan y te mueres. A mí me decía un paramédico que cada fin de semana le llegan chavos muertos por eso. En México se mueren 22 mil chavos al año por cosas del alcohol y una de ellas es bronco aspirar. Entonces le digo, vas a cuidar a tu amigo o a tu amiga, se va a dormir en un sofá, con la espalda pegada al respaldo. De esta manera evitas que se giren.
Claro. Claro, uh-huh. Claro.
No, tenemos que evitar nosotros que duerma boca arriba. Se va a dormir en tu cama, le pones unas almohadas en la espalda. Uh-huh. Y lo más importante es ayudarlos a vomitar. Y les decimos cómo. O sea, les damos una receta para que no tengas que estar exprimiendo la panza, porque los chavos hoy en día le llaman exprimir a los amigos. Entonces, ese rollo de que entre las mujeres, así que te agarro el pelo y la otra te cuida las cosas, nosotros tenemos ahí un sketch que se llama Operación Hormiga, que es muy chistoso, pero les damos esta receta que me pasó un doctor, donde tú agarras, tomas un vaso con agua al tiempo, le avientas medio salero y vas con ese vaso asqueroso, se lo das a la persona que va a vomitar y en ese momento va a vomitar todo. Le sacas todo el alcohol que tenga en el estómago que aún no haya llegado a su sangre, su alcoholemia ya no se va a elevar y le bajamos el riesgo de broncoaspiración.
Pues ahí está, vomitar es la solución.
Eso es lo más importante. O sea, no hay, además, déjame te digo, no hay manera de bajarte una borrachera más que una vez que el alcohol está en la sangre, solo el cuerpo humano lo puede sacar.
O sea, claro. ¿Qué tanto les gustaría juntar a sus hijos y a todos sus amigos y meternos en un cuarto con Rodolfo y que Rodolfo les dé una clase?
Una buena tranquisa.
Pero ahí. Y aparte salen felices porque las conferencias las convertimos en un antro.
Último punto,
lugares.
Antes de irnos.
Así es la dinámica. Ajá.
Porque yo tenía una amiga que decía, oye, la copa número 34 algo tenía. Entonces, la 34, ¿eh? Algo le pusieron a la copa número 20 que me tomé. No. El éter en los hielos. ¿Qué onda en los antros? ¿Se regula la adulteración de las bebidas? ¿Cómo está ese rollo? Obviamente los antros, me imagino, las discos serias. No sé. No hay estas prácticas. Pero tú no sabes si el mesero, le meten algo a las bebidas.
Mira, el famoso éter en los hielos es un mito, eso no existe. No, yo no conozco a nadie. El éter se solidifica a menos 116 grados centígrados, es difícil de conseguir, es caro, tiene un sabor, o sea, es metanol. El metanol es el alcohol adulterado, con eso rellenan las botellas. Por eso una de las reglamentaciones para los antros es romper las botellas cuando se acabó. Okay. O romper la etiqueta
para que no la rellenen.
Pero hay gente que la rellena con metanol y el metanol pues está en concentraciones de arriba del 55% de fuerza, digamos. Entonces te quema la boca. Entonces les digo, si algún día te dan una bebida que te quema la boca y lo tienes que escupir y sabe horrible, eso es metanol. Uh-huh. Entonces nosotros, haz de cuenta, los antros, para si te cae Profeco y tienes una bebida adulterada, te clausuran. Entonces, claro. Dime si algún dueño de un antro que invirtió millones de pesos se va a arriesgar por estar vendiendo alcohol adulterado, que además ni te conviene, porque el alcohol adulterado con una sola copa te quedas ahogado. Entonces, ¿cuál es el punto?
Sí, exacto. Ya no están consumiendo.
A ver, Rodolfo, o sea, neta, ¿cómo te contactamos si queremos de verdad que vayas a dar una plática al colegio de nuestros hijos? Te ponemos en contacto con el director o la directora del colegio o padres de familia para juntar un grupo de chavos. ¿A quién se las das o cómo es?
Pues normalmente nos llaman los colegios, sí. O a veces hay gente que nos llama para ir a diferentes partes de la República y ellos hacen, ellos juntan a los colegios y nos presentamos en algún teatro o algo así. Normalmente con los colegios vamos al colegio, montamos todo el auditorio como si fuera un antro, te recibe un cadenero, te dan pulseras de neón y adentro hay todo un show, DJ en vivo, rayos láser, es un antro literal.
Nada más que aparece Rodolfo.
De pronto salgo yo, exacto. Y a los chavos les gusta mucho esta dinámica. Entonces, normalmente damos una para secundaria, una para prepa y una para papás, las tres el mismo día. Y me pueden contactar en la página de Facebook, que es La Fiesta del Siglo, o la página web, que es lafiestadelsiglo.info. Ajá. O también hay un teléfono al que pueden marcar, el 55-1963-6981. Ahí también pueden mandar un WhatsApp. Y pues la cosa es llegar con este mensaje a la mayor cantidad de gente que se pueda. Totalmente. Porque aquí se trata de salvar vidas, de vivir la vida a gusto y de evitar tragedias.
Te digo una cosa, a nombre de todos los padres de familia, te agradezco por lo que estás haciendo, porque yo creo que todos los que somos papás de adolescentes y adultos jóvenes vivimos hoy en día con el Jesús en la boca.
Así es, ¿no? La verdad, son tus hijos y es lo más importante, y no quieres una llamada a las 2 de la mañana de un hospital porque se te acaba la vida.
El libro se llama La Fiesta del Siglo, todo lo que debes saber y que nadie te había dicho sobre las fiestas y el alcohol, para que las disfrutes sin riesgos. La editorial es Urano, ya está a la venta en todo el país. En mi timeline de Twitter encuentran toda la información de Rodolfo y de igualmente en Facebook, es La Fiesta del Siglo. Muchas gracias, Rodolfo.
Gracias
por tenerte acá. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los notamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.